Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a El Tertulión, una nueva edición del Tertulión de COPE Jerez en esta semana especial. Especial por muchas razones. A nadie se le va a escapar que es especial por el dolor que todavía sentimos con el recuerdo del domingo. Un recuerdo que ya queda lejano, es verdad, porque hemos retrasado la edición de este programa hasta el miércoles, pero que no por ello, no por estar lejano, dolor un poquito menos en las aspiraciones del equipo a estar lo más arriba posible. De ello vamos a hablar, de esa dolorosa derrota. Pero también el motivo por el cual hemos publicado este programa más tarde de lo habitual es el poder analizar el cierre del mercado de invierno, los refuerzos que han llegado, que han conllevado también salidas del equipo, algunas mejores, yo no voy a decir mejores o peores, pero más envueltas en polémica o un poquito menos. De todo ello vamos a hablar, y que van a ser, que conforman la plantilla que va a estar destinada a decidir los designios del Jerez Deportivo Fútbol Club en esta complicada temporada. De todo ello vamos a hablar en este tertulión especial que ya mismo arrancamos, saludando, como siempre, para hablar del partido con un resumen muy rapidito, y hacemos una ronda con todos los invitados y después hablamos de otras cosas. Como siempre, saludamos al emérito, don Manuel Morales. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Depende a la hora que nos
cuando lo escuche. El partido, no debió perderse ese partido, pese a todo, aunque se tiraron prácticamente 60 minutos, etcétera, etcétera. Pero no tengo que decir, hay dos sillas ahí que están vacías.
Uf, vamos a empezar, vamos a hablar del partido.
No, pero no iban a venir hoy los directivos,
sí,
perdón,
están invitados.
Los secretarios técnicos, esos que han traído 25 futbolistas esta temporada, no iban a venir hoy. No, yo es que creí que venían hoy.
Han declinado amablemente el ofrecimiento de esta
claro,
casa.
Te digo también una cosa, ¿eh?
Están enfadados.
Cada uno, si están enfadados,
que están molestos. Están molestos.
Que se duchen con agua fresca en estos días que hace fresquito. Lo que te quiero decir con esto es que ellos tienen la potestad de ir donde quieran.
De
cuando
hecho,
quieran,
de hecho, van a donde quieran.
Y, donde,
van a todo sitio, bueno, aquí.
Y con quien quieran. Me parece perfecto. Pero que sepan también estos señores que cobran de los socios, de los 3.400, que aquí también hay seguidores del Jerez Fútbol Club, ¿eh?
¿Alguno
y socios
que otro?
Del Fútbol Club. Así que eso es lo que quería decir al principio. Sigue la ronda.
Mi intento era hablar del partido.
Después hablamos.
Señor Camacho, don Eugenio, bienvenido, bien hallado en esta que es también su casa, la cadena COPE y el Tertulión.
Muchas gracias por las palabras de bienvenida.
Lamento que no haya venido después de tres victorias, pero que haya venido pues después de tres derrotas y del disgusto del domingo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Su opinión será hoy más valorada.
Hombre, que yo creo que al equipo le penalizaron errores puntuales. Yo creo que el primer gol es un error clamoroso de Quesada, que se queda clavado. O sea, ese balón era para el portero. Yo estaba impotente en la radio. Por eso me no sale, claro. Si no sales ahí, el delantero normalmente, aunque sea en una categoría modesta como esta, un delantero
que no hace
otra cosa que pegarle pata a un balón las 24 horas, pues ahí no falla. Y luego nos penalizó mucho la jugada primera de la segunda mitad, en la que nos cogen una contra. Lo defendemos horrible.
Sí.
Joao Pablo estuvo horrible en la defensa de ese gol. Meter el 0-2 y te ponen las cosas muy cuesta arriba. El equipo no estuvo mal en la primera mitad, tuvo un par de ocasiones, un lanzamiento de esquina, la ocasión también clara del delantero nuevo. Yo es que ya me pierdo, yo ya es que estoy con tantas novedades.
El agudo.
Una ocasión también clara que no se materializa. No estuvo mal el equipo en la primera mitad, salvo esos errores puntuales. Y luego yo espero que el partido lo haya visto también, la repetición o el resumen, el árbitro, porque se come un penalti clamoroso a Eric Aguado, que también pudo haber cambiado sino el partido, con el equipo en plena reacción después del gol también del mexicano. Yo creo que el equipo se hizo acreedor mínimo de un empate, pero bueno, goles son amores y no buenas razones, y resulta que el equipo encadena tres derrotas consecutivas que le ponen en una situación delicada en pleno cierre del mercado de fichajes, que ahora hablaremos, y que nos ha sorprendido prácticamente hasta el último minuto, porque ha sido un aluvión de bajas y de altas, que ojalá el equipo lo note positivamente, porque yo creo que si empezamos la pretemporada, no la temporada, con un equipo como el que tenemos ahora mismo, con tiempo para trabajarlo, para que los jugadores se penetren, para que vayan cogiendo un poquito la onda, la situación del equipo sería bien distinta, ¿eh?
¿Para una pretemporada hace falta un entrenador, Eugenio?
Para todo hace falta un entrenador.
Francis va a seguir.
Aunque sea malo, fíjate. Para todo hace falta un entrenador, porque es importante que alguien ponga un poquito de norte. Y es verdad que muchas veces la suerte maquilla la labor de un entrenador mediocre. Que no te decir que ni lo que tengamos ni lo hayamos tenido. Simplemente te estoy hablando de lo que uno por
la generalidad del fútbol
ha podido ver en el mundo del fútbol, ¿no? Y es verdad que no hay entrenador que no tenga que contar puntualmente con la suerte. Francis no está teniendo suerte.
No está teniendo suerte.
Empezó sin suerte. Acordaros el primer partido con el Poliegido, que era un partido de 4-1 y lo perdimos, ¿no? No está teniendo suerte. Y oye, que luego haya que corregir cosas, pues sí, hay que corregirlas, ¿no? Pero la suerte es una parte importante del fútbol que Francis no está teniendo.
No está teniendo. Señor Guerrero, don Miguel, ya hacía tiempo que no le escuchábamos por estos lares. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, obviamente.
Bien después, personalmente, por lo
bien
que
veo. Bien personalmente.
¿No? Lo veo usted guapetón, lo veo lozano y.
Bueno, menos feo de lo habitual, ¿no?
Lo veo bien, caballero.
Pero bueno, sí es verdad que en el plano deportivo, pues triste, ¿no? Después de.
Lo de Lozano lo dice solamente gente de su generación.
Sí.
Eso de Lozano, lo de muy Lozano.
Soy muy mayor.
Esto es del Quijote.
Soy muy mayor, sí.
El castellano antiguo.
Dulcinea era una dama lozana.
Lo toco bastante, la verdad, y suele ser bastante efectivo, señor Eugenio. Ya
le explicaré. Tiene que ser Lozano porque se ha puesto al lado de la dama.
Hombre, de la dama. Pero bueno, la dama hoy tiene un tratamiento especial. Porque con la gente de primera hay que andarse, señor Morales, no sé cómo lo eche, con la gente de primera. Dígame, ¿está usted contento? No te voy a abrir el micrófono. No, señorita Bermejo, ahora vamos a ello. No se te escucha. Señor Guerrero, vaya de gusto el domingo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, lo que han comentado los compañeros, ¿no? 60 minutos prácticamente tirado a la basura. Así no se puede hacer nada. Sí, es verdad que después con el arreón final, con las ocasiones, ese posible penalti a Eric Aguado, que tampoco hay que escudarse en eso, ¿no? Pero incluso
es imposible
para mí claro. Hay gente que dice no le pisa. Yo lo que veo y en la repetición lo veo claro, pero bueno, que no hay que escudarse en eso, porque podríamos haber empatado, incluso haber ganado, e igualmente esos 60 minutos se tiraron a la basura, ¿no? Yo creo que de ese partido, en esta recta final del mercado, que ahora también hablaremos de ello, ¿no? De la salida de Joao Paulo, la llegada. Yo creo que Eric Aguado se lo lía y hizo un partidazo, ¿no? Quizás funciona más como revulsivo que como titular, pero bueno, entiendo que ayer se cerró el mercado. Esas dos opciones que podrían recibir la baja era Joao y Eric Aguado, y en vista al partido del domingo, Eric se salvó.
Por lo visto solo lo sabía Eric.
Pues a lo mejor el domingo cambió, no sé. Como digo, me gusta como revulsivo y nada, es una pena que se tiraran esos 60 minutos y se encadenase la tercera derrota consecutiva. En cuanto a los fichajes, que también hablaremos de ellos, sobre el papel, creo que se enmienda lo que se hizo en verano. Claro, te traes 8 refuerzos, que eso es consecuencia de una mala planificación en verano, ¿no? Pero yo creo que en el mercado invernal, luego tendrán que funcionar o no, pero sobre el papel yo creo que se mejora lo que hay.
Esperemos.
Tampoco tiene mucho mérito mejorar lo que había, ¿no?
También es verdad, tengo que decirlo. A ella le encanta los guisos en amarillo, las papas con choco y demás, y de fútbol en amarillo también le gusta.
Yo tengo que decir, antes de que termine, que hoy vas muy de amarillo, digo.
Esto es color mostaza, perdona.
Bueno.
Esto es color mostaza.
Bueno.
Color mostaza,
pero es que Miguel también.
Pero
aguante vos.
Después me decís a mí, pero aquí los que van de amarillo hoy soy vosotros.
Decimos todo esto porque Conchita ha debutado como comentarista en primera división del Cádiz, hombre, que queda muy bonito y demás, que ya tiene mérito comentar un partido del Cádiz, que juega un poquito.
Bueno, pero me tocó uno
fuiste
bueno.
Fuiste talismán.
Sí.
¿Se puede dar el caso de que te cargues de todo el que hable del Jerez y vaya a tomar por saco y que en el Cádiz le dé la permanencia?
Le han dado socio de honor desde entonces.
Sí, ¿no?
Eso no lo ha dicho.
No.
Socio de honor, ¿sí? Desde el otro día.
Si te acerca a Vizcaíno, vigila el bolso. Claro, eso es un consejo de buen amigo.
No, hombre, pero yo esperaba el domingo pues traer la misma suerte, ¿no?
Sí.
Y
¿te la dejaste tú en Cádiz?
Por lo visto, sí. Por lo que se vio, sí. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo no vi una buena primera parte muy buena, la verdad. Y sí que es verdad que en la segunda sí que se mejoraron algunas cosas, que sí que hubo alguna ocasión. y que sí que se pensaba que, o sea, todo el mundo pensaba que se podía empatar, y aparte que Chapín se vino arriba, o sea, sí, desde el primer momento que empieza el partido, sí, sí, está todo el mundo súper callado, que de hecho se notaba en el ambiente, ¿no? Y después sí que es verdad que cuando se marca ese gol, se viene la gente arriba. Entonces yo creo que sí que todo el mundo pensaba que al menos el empate se podría conseguir, pero bueno, finalmente no fue así.
Se escapó, se fueron, sí, los tres puntos. Ya saben ustedes que aquí nos gusta llevarnos bien con todo el mundo, y con la directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club nos llevamos especialmente bien, porque tenemos grandes, grandes amigos dentro, con los que tenemos una relación personal pues bastante fluida. No tanto ya orgánicamente, donde más de una vez nos hemos quejado que en momentos difíciles pues una directiva que se ha escondido, que no ha dado la cara, que no han estado. No es el caso de hoy, porque nos acompaña un miembro de esa junta directiva, el señor Cochado, don Juan Carlos. Bienvenido al Tertulión.
Hola, buenas tardes.
No picamos, no somos malos, no somos mala gente, que no. Viene usted tranquilo, ¿ha comido bien aquí en el restaurante Antonio?
El presidente no ha podido estar, está aquí el vicepresidente.
Y o sea, estará que la semana que viene también, sí, el señor Viloita aquí, sin ningún problema. ¿Está usted a gusto? ¿Está usted en su casa?
Hombre, el restaurante Antonio es de los mejores sitios donde se
puede. Yo lo decía por la copa. Yo lo decía por la copa.
Con vosotros, bueno, es que os conozco a todos, sí, a ti, a Manolo y a Eugenio de muchísimos años.
Está usted en su
a
casa.
A hace poco y a Conchita igual, ¿no?
Fíjate, si feliz. Le gusta estar aquí, que el lunes a las 3:30 me lo digo. A ver si me lleváis. Aquí
sí,
está.
Sí, lo hemos
sí,
llevado.
Aquí está el tío.
No, porque, bueno, porque te digo una cosa, esta directiva.
No voy a decir que da siempre la cara Corchado, que la vamos a tener nada más empezar.
No. Ah, bueno, vale. Pues solo tenéis vuestra idea y lo habéis dicho. Y,
pero la idea
no,
es muy
no,
sencilla.
No, bueno, pero que no estoy de acuerdo.
Por supuesto, demás, faltaría más, claro, que no tiene que estar de acuerdo.
Que esta directiva no tiene nada que esconder. Y además os digo una cosa, es que parece cuando se habla de la directiva que es un ente que pulula por ahí, no sé, los directivos somos socios, como cualquiera. Nos duele la derrota como a cualquiera. Tenemos más responsabilidad porque hemos dado el paso para que estemos ahí. Pero es que a veces que hablamos de la directiva como, no sé, de esta, de la anterior, del
tenéis más
de
responsabilidad, Coca. Tenéis más responsabilidad, un poquito más de y habéis demostrado ser mucho más generosos que muchos socios que se parapetan detrás de una cuenta de Twitter.
Por supuesto.
Pero los directivos actuales y todos los anteriores,
totalmente,
con los que hemos sido también críticos.
Yo siempre hay una cosa que digo, y lo repito, y lo dije en la última Ateneo que tuvimos, todo socio de este club debería ser por lo menos un año directivo del club.
Correcto.
Pero para que supiera lo que es el día de ayer. El día de ayer fue una locura, por no decir otra cosa. Fue una locura.
Díselo yo, Pablo.
Bueno, Joao Paulo, Donoso, más ofrecimientos, porque cuando hablas de Donoso, pues a lo mejor había 10 ofrecimientos de jugadores y tienen que decidir, ¿vale? Y nosotros, o sea, lo que esta directiva, lo único que hace en ese sentido es el tema económico. Yo no sé ni quién es Donoso. Ya. Me enteré ayer, ¿vale? Bueno, o sea, lo digo porque. No, porque a veces se dice que, bueno, nosotros.
¿Tú es que no tienes título entrenado?
Fichamos. Incluso el otro día en una tertulia escuché que hacemos tertulia? Las alineaciones.
¿En qué tertulia? ¿Vale?
Sí, en la tertulia propia del club, evidentemente. Escuché que, bueno, voy a decir, un ex directivo dijo que las alineaciones se le venían de arriba a Francis. O sea, es que volvemos a decir.
Bueno,
o sea,
dijo concretamente que, bueno, que hace la alineación. Bueno, espero que eso no ocurra. Ya, dijo ya, literalmente.
Ya. Bueno, digo, algo queda. Pero quiero decir que al final hablamos de la directiva como si estuviéramos hablando. Es que venimos de las épocas del Jerez Club Deportivo y ahora parece ser que tanto la directiva anterior de Rafael Coca como la que yo estuve en la primera o ahora, pues somos personas que no sé, que estamos aquí, que estamos poniendo dinero, lo que sea, y al final lo que somos es simples socios que hemos dado un paso y que ojalá muchísimo en las próximas elecciones, que son dentro de nada, lo den.
¿Dos años y medio?
No, año y medio.
Año y medio.
Año y medio.
Un año y medio se va a completar.
O sea, nos queda esta temporada y la temporada que viene.
La temporada que viene. Bueno, lleva una legislatura de 3 años nada más, porque esta directiva lleva un año y medio, precisamente.
Llevamos un año y medio, no es eso, quedan dos y medio.
Es
verdad que ya me.
Perfectamente. Vamos a hablar de muchas cosas, señor Corchado, porque sobre todo lo que ha ocurrido en este mercado. Yo no sé.
Del partido no puedo opinar.
Sí, opino esto del partido. ¿Le gustó?
No. Como decir, es que eso lo ve todo el mundo. Yo lo puedo ver como aficionado, los 60 minutos primero pues fueron a la basura, por lo que fuera, ¿vale? Y a partir de ahí dimos el arreón, como ha dicho antes Conchita, y si no llega a ser por ese penalti, que es que muchas veces dicen, bueno, sí, si te hubieran pillado el penalti, es que el penalti se pita y no hubiera pasado nada.
No.
Entonces, con un equipo hecho a base de talonario. Nosotros, el primer gol que lo mete Pito Camacho, porque a veces cuando vamos al mercado y es que esta directiva, pues se dice, o esta dirección deportiva está fichando, es que ha fichado este, además, es que nosotros hemos ido por Pito Camacho. Y cuando nos pusieron encima de la mesa lo que cobraba, ¿vale? Lo que le ha pagado la Universidad Católica, ¿vale? UCAN, nosotros, es que era casi impensable. ¿Podríamos haber llegado? El jugador ni te mira. Prefiero ir a UCAN, que con lo que se ha gastado y demás puede subir a primera, que irme al Jerez Deportivo Fútbol Club.
Ya. Bueno, con eso siempre vamos a tener que...
No, es que parece que es que cuando se habla, se dice, es que se ha fichado este jugador. Este jugador viene sin jugar. Ya.
Pues o sea, se ficha lo que se puede, ¿no? Se ficha lo que no, se puede y lo que se puede pagar, ¿no?
Es que al final, por ejemplo, Donoso, ayer leía yo que... Es que viene un jugador de primera ref, ¿eh? Viene. Que no es que estamos fichando de tercera para que viniera y demás. De primera ref. Pero es que ha jugado poco. Es que si hubiera jugado, no viene. Porque el equipo no lo suelta. Ni aunque pongas dinero encima. Nosotros hemos ido por un extremo que el domingo debutó y metió gol. Que le ofrecimos el doble de lo que está jugando el mayor nuestro, por decir algo. Y no ha venido. O sea, es que muchas veces dices tú... Es que estos señores no saben. La directiva deportiva... No, no, es que han ido por este jugador, por este y por este. Pero el Jerez Deportivo Fútbol Club ahora mismo, con el puesto que tiene en la clasificación y con la capacidad económica, es a lo que podemos llegar.
Yo no dudo de la buena fe de la directiva ni de esta. Pues ninguna, claro. Evidentemente nadie. O sea, que
se va el a equivocar, que quiera teniendo. Dudar, que se ponga en el sitio.
Yo lo que digo que es que hay unos códigos en el mundo del fútbol según el cual el futbolista que... sale, no sale hasta que no viene uno o no te has garantizado el relevo. Nosotros llevamos un mes sin extremos porque se fueron Javi Nava, porque se fue José Ramón por motivos personales, pero se fueron antes de que viniesen, con las jornadas que vienes arrastrando una carencia, por tanto, inducida por esa ausencia. Son las cosas que me chocan un poco desde fuera, ¿no? O sea, reglas del fútbol que bueno, entiendo que esto obedece a un error, a ver, un error de cálculo. Yo entiendo que José Ramón es un tema personal, un tema delicado, y que Javi Nava, oye, no contaba, pero bueno, hasta que no haya recambio, me vale Javi Nava.
No.
No, ¿vale?
Si los técnicos consideran que no tiene el nivel, es que si te veo, porque aquí tengo yo encima de la mesa la salida, José Ramón ya lo hemos hablado, pide salir, le ponemos encima de la mesa mil soluciones a sus problemas que creemos que... por nuestra parte se pudiera solucionar y no. Luego tenemos Javi Nava, que consideran los técnicos que, bueno, pues podemos decir, nos hemos equivocado y no está dando el nivel.
¿Otra vez?
Edu Salle, bueno, pero...
Nos hemos equivocado otra vez.
Bueno, pero es que a lo mejor las salidas son culpa de la COPE. Porque yo llevo escuchando, sí, porque yo llevo escuchando aquí a Manolo diciendo hace poco que había que echar 15.
No, pues,
no.
Dije 12.
Hombre.
12. Y hemos echado a 3, 6, 7.
Corchado, coño. Si metieran 5 goles cada uno, no decimos que hay que echarlo.
Me dejáis un momentito nada más. ¿Vale? ¿Cuánto trajeron los señores Mar y Ramírez?
En verano.
Sí, claro, evidentemente.
15, 16. 15, ¿no?
15, más Parejo, que lo trajo la directiva. Dijo aquí un directivo un día,
sí,
que no.
Sí, es verdad.
16, ¿verdad? ¿Cuándo han salido?
Más 8.
3, 6, 7.
7. 16, vamos a poner 15 que han traído los técnicos. 15 menos 7, prácticamente el 50%.
Bueno, y esos dos que han salido, de los que quedan más de los que sobran.
Perdona. Salen 7. ¿Cuánto han venido? ¿Ahora, en este tiempo?
8 más Marcelo, 9.
9.
8.
O sea, pon con Marcelo...
8 porque Marcelo...
Espérate que de los 7 que salen, 2 esta mañana del año pasado. Son Rifati y Alberto Durán.
Sí, pero podrían haber salido alguno más. Que no han sido llamados a salir, pueden salir, ¿eh? Cuidado.
Bueno, yo lo que voy es a lo siguiente. 8 más Marcelo... Perdón, 8 con Marcelo, ¿no? Más los 15 ¿Cuánto me estás diciendo?
Son 8 más Marcelo. Son 8 y Marcelo 9.
9 con Marcelo. 15, 16 en
verano.
En verano, verano. 16
más y 9 del año pasado.
Son 25. Más que yo recuerde, Bello, Oca, ¿quién más había? Baeza, algunos más.
Durán.
4, 5, 6. Estamos hablando de cuánto, de 32 futbolistas. 32 futbolistas.
Para estar en defensa.
A día de hoy, ¿eh? 21 puntos. 3.400 socios. ¿Eso es un fracaso o no es un fracaso? Perdóname. No sé lo que va a pasar de ahora. Deseo. Deseo al 100% que el equipo suba incluso a la categoría superior, si puede. Ojalá. Yo soy socio también de este club desde el año pasado, ¿vale? Manolo, quiero lo mejor, pero perdóname. Sí. Que tengamos dos secretarios técnicos. Que a día de hoy, ¿cuándo empezó la liga? ¿Septiembre, no fue? Septiembre, sí. Octubre, noviembre, diciembre, enero. En 5 meses traiga 31 o 32 futbolistas.
Hombre, bien, parece
y hayan
que...
sumado 21 puntos. Eso para mí es un auténtico fracaso. Claro, que si empezamos a hablar, y hemos hablado ahí fuera, Juan Carlos, de que no, es que aquí lo fichaban los perdón, los entrenadores. O tenían la última palabra, tú me dijiste eso, pero bueno, eso. Vamos a dejarlo en lo que tú quieres. O sea, aquí
lo que yo te digo,
la culpa entonces es de JP en los 8 primeros partidos, porque bueno, hizo Francis esa plantilla, y me estás diciendo ahora que Francis es el que ha hecho estos 9, estos 8.
Ahora te lo matizo.
Estos 8, vale, perfecto. Digo yo, si tenemos entrenadores que son los que al final deciden qué plantilla van a tener, para que gastamos dos nóminas de dos secretarios técnicos, pregunto.
A ver,
pregunto. Con otra cosa más. O sea, tú haces un equipo o eres el que dice quién va a venir y a los 8 partidos lo echa. Ahora se viene Francis, es el que da el visto bueno a esto, ¿vale? Y si el domingo no gana en Yecla, lo echáis. ¿Es así o no es así?
Vale.
O sea, con todo eso, ¿qué le tenemos que decir a los 3.400 que van a la grada?
Vale. Mira, esta mañana ha habido habéis puesto en la COPE, en el tertulión de COPE de WhatsApp, una encuesta, ¿vale? Ya se ha cerrado el mercado de invierno, con la plantilla actual habrá que terminar la campaña. ¿Qué te parece cómo ha quedado la plantilla? ¿Con esta plantilla vamos a salvarnos? 81 personas han votado que sí. Correcto. Lamentablemente, con estos jugadores no llega a un objetivo, 12 han votado que no. Yo estoy de acuerdo. Como aficionado, ¿eh?
A ver si le vamos a tener que pagar a los aficionados por opinar.
No, porque
que veo que me va a decir que los aficionados están de acuerdo.
No.
Aficionado, te firma que mataron a Manolete por tal de no bajar a tercera.
Pero te digo una cosa. Lo que te quiero decir con eso es que yo igualmente estoy de acuerdo, por no sé si hay razón, porque me parece que ahora mismo está el equipo más equilibrado que en verano. Lo que decía Manolo, y lo hemos hablado, y que te digo, te lo matizo de antes y te lo vuelvo a matizar, que cuando el secretario técnico Marco, Juan Carlos, traen encima de la mesa a un delantero, este y este, al final entre todos tienen que decidir si es Agudo, si es Simeone, si es Edu Salle y demás. Porque si por mucho que tú le traigas a un entrenador y le digas que este es el que te traigo, si no lo pone, te lo encuentras en la grada. Evidentemente es lo que dice Manolo. Tú no puedes hacer un equipo a imagen y semejanza del entrenador que haya. Que se ha hecho, ¿eh? Que se ha hecho. Yo no quiero un organizador. Quiero este tipo de juego. Pues si el entrenador te dice eso, porque es el que... Lo que sí a lo mejor es que el secretario técnico y Juan Carlos Ramírez tendrían que hacer, a lo mejor, fichar a un entrenador que sea... a lo que luego puedo ficharte, porque si yo ficho un entrenador,
entonces ¿por qué la directiva ficha al entrenador y no los secretarios técnicos?
No, vamos a ver. Cuando nosotros esta directiva entra, vale, que yo estaba ahí, además nos reunimos con José Pérez Herrera antes de entrar. Y entonces le pedimos que estaba Ignacio de la Calle,
había una continuidad, estaba en el banquillo.
No, él no estaba porque él no sabía si iba a seguir o no. Él quiso saber qué es lo que iba a pasar con el club, qué idea de club había y demás. Cuando nosotros reunimos con él nos dice, mira, pues yo tengo esta idea, nos pareció bien, Y ahora, a lo mejor, el secretario técnico, pues, quiero decirte, tienes que encontrarlo con un poco afinidad con la idea de fútbol que tiene el entrenador. Uh-huh. Porque si yo soy el secretario técnico que digo que yo tengo que tener jugadores organizadores, nosotros en verano no teníamos jugadores organizadores, no teníamos un Lolo Garrido. Y se firma ahora.
¿Y por qué no se firmó entonces?
Pues a lo mejor el entrenador dijo que no quería un jugador de ese estilo.
Y la directiva dice que ok.
Pero es que la directiva no tiene que decir ok.
Y dos secretarios técnicos dicen ok. No lo entiendo.
Entrenador, repito, echa al entrenador, ¿no, Manolo?
Esto es muy fácil. 32 futbolistas, 21 puntos y así estamos.
Hombre, esa es la realidad. Y si no fuera, perdón, si no fuera esa la realidad, no tendríamos esta hojita de incorporaciones y salidas. Si estuviéramos primero, segundo o en playoff, no hubiera salido ayer Joao Paulo.
Si esto fuera el colegio de Manolo, Manolo fuera el tutor, automáticamente con la primera evaluación de Navidad se hubiese cargado a los alumnos o al alumno que fuera y repetiría curso. Yo la nota la pongo en junio, a final de curso, que es cuando me parece que
He dicho antes de hablar de esto ojalá, y soy socio, ojalá lleguemos a la primera regla.
Pero Eugenio, eso no quita que el alumno ahora sea buen o mal estudiante.
Hoy es 1 de febrero, perdóname, 1 de febrero, que es, por eso hacemos un tertulión toda la semana, porque si no lo haríamos al principio, en invierno, cuando termina la primera vuelta, y la haríamos al final.
Se está analizando verdaderamente la situación de ahora mismo.
Lo que hay ahora mismo.
Efectivamente.
Y a mí me gustaría saber, que no sé si el vicepresidente no sabe, ¿cuánto nos cuesta esto que se ha hecho?
¿Vale?
Esto que se han ido y esto que se ha hecho. Me gustaría saber.
Es que hay una lista, Paulo, que he preparado yo con salidas y llegadas. Cuando dicen esto, que el oyente lo sepa.
Por si no lo sabíamos. Ahí está. Están aquí las incorporaciones y salidas. Evidentemente, Guille Donoso no viene a cualquier equipo. Y no viene por cualquier candidato.
Pero no me digas eso.
No,
hemos gastado 4 euros o 5 en total. Eso es lo que me hace falta.
No te lo puedo decir porque, sinceramente, se ha hecho un esfuerzo económico importante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ayer, por ejemplo, cuando sale la oportunidad de Guille, tenemos que ver una baja. Y no la decide la directiva. O sea, se llega, se analiza, y que hay un jugador que dentro de los parámetros que vamos a traer a Guille pudiera ser una baja supondría una merma en el club, que se pudiera tener un jugador en su posición y con la masa salarial. A partir de ahí, primero, tema deportivo. Después del tema deportivo, tema salarial. Y es que yo cuando leo a algunos socios, que bueno, en las redes sociales están los que son socios y hablan por sí pero quiero decir una cosa.
El tema de ayer vamos a analizarlo.
Sí, ahora lo analizamos.
Porque después
cualquiera. Mal.
Ese es el problema.
Es que desde mi punto
Porque se ha hecho mal las cosas desde el principio.
¿Sí?
Y dejas para las 6 de la tarde del día anterior el echar un tipo.
Mira, yo desde mi punto de vista veo como que se ha improvisado mucho, que se ha utilizado mucho la improvisación. Entonces, yo veo que no hay alguien o entre los que se tengan que tomar este tipo de decisiones de decir, mira, van a salir estos porque van a incorporarse estos. Entonces, yo veo como que se ha improvisado hasta el último momento y por eso pasa la situación que pasó ayer.
Es que eso no es así, Conchita.
Yo creo...
Los jugadores no están... nosotros, por ejemplo, creo que Guille Donoso sale la oportunidad... esto es un mercado persa, ¿vale? Yo, de verdad, es que invitaría a cualquier socio para que estuviera el último día de mercado para que viera lo que es esto. Entonces, salta la noticia de que el Rayo Majadahonda suelta a Guille Donoso. ¿Interesa? Sí. De momento, al representante de Guille Donoso empiezan a llamarlo todos los equipos. ¿Vale? Empiezan a llamarlo este jugador, cuánto, cómo, nosotros supongo que llegaremos primero. Oye, pues la opción del Jerez Deportivo Fútbol Club me cuadra. ¿Cuánto vale? Una pasta. Como cualquier otro que esté en primera red, ¿vale? Este dinero. Oye, ¿cómo llegamos? Hay que dar una baja. Vale. Te llega ayer...
No, por dinero y por ficha, que no tenía ficha.
Te llega ayer al mediodía.
Sí.
¿Qué haces? Vamos a buscar, porque te digo una cosa, esta situación ocurre porque estamos abajo. Porque si estuviéramos, y porque tenemos la capacidad económica que tenemos, nosotros no podemos tener 35 jugadores.
No, 32 habéis fichado esta temporada.
Bueno, vaya por eso, delante, que esta plantilla es la que empieza la pretemporada y el equipo se mete arriba sí o sí. Era imposible en el mes de julio haber reunido esta plantilla con estos jugadores con el caché que tenían hace seis meses.
Está claro.
Imposible. ¿Quién dijo que imposible era una mala plantilla?
El problema, ¿alguno? El problema que tenemos ahora es la falta de tiempo. Falta de tiempo para adaptación, falta de tiempo para... No hay una pretemporada, vamos a hacer una pretemporada en temporada. Hay jugadores que vienen sin jugar, con el caso de Guillermo Donoso, no ha debutado este año prácticamente. Vamos a ver, estoy contemplando todos los escenarios, que entiendo que hay urgencia, que entiendo que la directiva lo que quiere es la mayor garantía para que el equipo salga de la situación delicada como primer paso y luego ya veremos. Y yo eso lo entiendo perfectamente. Pero también te digo que la experiencia me dice que este tipo de desmantelamientos nunca han traído nada positivo. Y Manolo Morales, ni Miguel ni Conchita, creo que habían nacido todavía, Manolo Morales me corregirá, hace 25 años con el Jerez Club Deportivo en segunda división, con Carlos Orue, que sale y entra Felipe Mesones, ¿tú te acuerdas de los tanques de Batrovic? ¿Te acuerdas de Emerson? ¿De Armindo? ¿Te acuerdas de...? O sea,
Conchita, Miguel, no.
Una hornada.
Pero era distinto.
Escúchame. Bueno,
y te voy a decir porque
déjeme terminar. Déjeme terminar. Manolo. Estamos hablando de la misma preocupación porque el equipo está metido abajo. Sí. La preocupación porque estamos en año de elecciones y el equipo era del ayuntamiento y no se puede permitir en año de elecciones un equipo que descendiese a segunda división B, como al final ocurrió, y había que, oye, tirar la casa por la ventana. Y te traes jugadores por... Bueno, Nacer, otro marroquí. Estamos hablando de... En medio de la temporada, decisiones...
Eugenio, perdón.
Excesivas.
Vámonos al verano, vámonos al invierno. Tú lo has dicho.
Manolo. Era momento de elecciones. Y el señor Pacheco le daba igual gastar, porque no era de su dinero, 8 que 28. Es más, en pleno entrenamiento, una mañana, recibe una llamada del propio Pacheco. Orue, ahí está todavía.
Y sé además la historia.
Sabe la historia, ¿no? Haz lo que quieras.
Trae lo que quieras y al precio que sea.
Pues entonces, o sea, era una cosa totalmente distinta. Estos señores...
Pero estamos hablando del desmantelamiento de una plantilla por urgencias y traerte...
Oye, señores, es que no recordáis el invierno, o sea...
Y dentro de todo, Carlos, perdóname que termine, dentro de todo entiendo esta decisión de la Junta Directiva, porque tienes que hacer algo para el problema, perdona Carlos, es el margen de error del mercado de invierno.
Recordáis el invierno pasado, se trajeron a 5 jugadores, a las 11 de la noche que estábamos allí sentados sale Alex Rueda, ¿vale? Petición de él. Se baraja, había otra salida y demás, estábamos allí toda la directiva para ver tema económico, no para ver lo que se estaba poniendo, y traemos a Marc Fraile, ¿vale?
Eso fue el mejor fichaje
el
año pasado.
Marc Fraile. Pero es que el año pasado traemos, cuando se nos lesiona César en Córdoba, bueno, se había lesionado Camacho. César se lesiona luego. Y dijimos, tenemos que traer un portero. Traemos a Mario de Luis, ¿vale? Y Mario de Luis...
en la base
publica,
de la permanencia.
Se publica como el nuevo Casilla. El cachondeo que hubo por alguno cuando se dijo eso. El
titular fue mío.
Puede ser tuyo. El cachondeo de que Mario Luis iba a ser el nuevo y ahora está de titular en el Castilla, en el Real Madrid B. Quiero decir que es muy fácil.
¿Sabes por qué me gusta más esta plantilla de la que había? Dentro del riesgo del mercado de invierno. Pero yo digo, esta plantilla en julio. Porque estamos hablando de jugadores que vienen de superior categoría, jugadores acostumbrados a aguantar la presión. El problema principal que estamos teniendo en el Jerez Deportivo desde la fundación de este club hace casi 10 años es que jugadores con cualidades no soportan la presión de jugar en un club con este sentimiento, con esta afición y con estas aspiraciones. De la misma manera que hay jugadores extraordinarios que fincha por el Real Madrid y no cuajan en el Madrid porque no aguantan la presión del Madrid. Correcto. Y válgame la comparación. Esa es una realidad con la que tenemos que trabajar, teniendo en cuenta que no, por presupuesto y por potencial económico, no podemos aspirar a jugadores
antes de que hables, Miguel. ¿Habéis escuchado a Juanito ayer del Córdoba? decir, el Córdoba segundo, ¿no? En, creo que en su categoría, en primera red. Decir, me han llamado jugadores que se quieren ir. Porque por no aguantan el entorno. No aguantan el entorno. Entonces, nosotros hemos fichado a un jugador, ahora en el mercado de invierno, que lo primero que vio era ver quiénes éramos. Porque es que aquí creemos que somos el Real Madrid y todo el mundo nos conoce. Filosofía de
club, somos el Madrid en presión. En presión, vale. En la categoría.
Entonces, que ha jugado en primera.
Que ha jugado en primera. Y este jugador ha dicho, yo quiero ir ahí. Y me cojo hoy un tren y mañana por la mañana estoy ahí. Oiga, pero que ni le vamos a hacer contrato, usted viene a probar.
Y porque hay gente que esa presión le pone. Claro. Y otros que no lo soportan.
Que lo necesitan.
Aquí ha habido jugadores que antes de salir al terreno de juego le temblaban las piernas.
Correcto. Sí, sí, sí.
Es que,
eso lo hemos vivido.
Cuando hablamos de esta situación, se habla de los secretarios técnicos, se habla de... Yo creo que son muchos factores y todos tenemos responsabilidad. De estos 31 jugadores que comentaba Manolo, que ha habido este año, bueno, es que obviamente los secretarios técnicos, la comisión técnica, deportiva, el entrenador que tiene la última palabra, todos tienen su papel de responsabilidad, pero también los futbolistas. O sea, que Dusayes venga... Que todo el mundo, cuando vino Dusayes, yo el primero, decíamos, este es un buen futbolista, un buen delantero, y lo es, y lo va a demostrar en el Águila. Y aquí, por lo que sea, no ha cuajado.
Lo está demostrando en el Águila.
Lo está demostrando en el Águila, y aquí, por lo que sea, no ha cuajado. Javi Nava, bueno, pues ha salido un poco peor, ¿no? Razván, el mejor lateral izquierdo de la categoría en la temporada pasada. Y aquí parecía que no valía ni, ¿vale? Ni para estar en la grada. Alberto Durán, que a lo mejor llega ahora y en el Salamanca se pone en forma y vuelve a ser el pedazo de central que fue, pero a día de hoy está en la forma en la que está. O sea que es responsabilidad de quien los trae, por supuesto, es responsabilidad del míster, pero también es responsabilidad individual de futbolistas que no han dado la talla por H o por B, por falta de compromiso, porque Chapín se la ha hecho grande, porque no era su momento, porque han tenido problemas personales, por lo que sea. Entonces,
Miguel, pobrecito de secretarios técnicos, coño.
No, Manolo.
Joder, pobrecito.
Manolo,
no. No tienen culpa de nada.
Manolo.
Ahora, a Pérez Herrera lo llaman el oso, partido.
Manolo.
Y a Francis, si no gana el domingo, a su casa.
Manolo, que yo soy el primero que he dicho que es responsabilidad compartida. Por supuesto, los secretarios técnicos
21
sí. Pero cuando tú te traes... Cuando te traes...
31
cuando
futbolistas.
Cuando te traes Dusayes, te traes Rasband, te estás trayendo a lo mejor de la categoría. Y aquí no han demostrado nada.
Francis no tiene ultimátum para el domingo, ¿eh? Te lo digo porque ha dicho que se iba a perder en esto, no tiene.
Que nos
tiene,
metan tres en
tiene,
bueno, veremos cinco, el lunes qué pasa.
5-8. Vale. Es que las circunstancias cada lunes cambia.
La semana pasada, después del partido,
Carlos,
se estaba ya hablando
Juan
de que
Francis... ¿Quién estaba hablando de que Francis el domingo? ¿Quién? En tertulias, aficionados, porque la directiva no estaba hablando
señor
de eso.
Señor Corchado, Carlos, en el mismo grupo hay la misma encuesta y la afición.
Horas, afición. ¿Vale? Lunes a las 15:30 horas.
El lunes.
¿Te acuerdas?
Sí.
Ya está.
No, que va a ver, que decimos llévame.
Ya está, ya está, ya está, ya está.
No, pero es que no te he escuchado, perdón.
No, que tú me dices que ¿quién ha dicho? Cuando yo lo digo aquí, es porque alguien me lo ha dicho.
Vale, pero
y fue el lunes a las 15:30 horas que aparqué en la catedral, que iba para el médico y que me quedé en lo que era la farmacia antiguamente.
Estaba con la farmacia.
¿Vale? Ya está.
No, es que te
lo dejamos ahí.
La circunstancia no es que ha dicho y se le meten tres y se le meten cinco. Es que esto no se puede, no podemos cometer el error de anterior.
Esto es el maravilloso mundo del fútbol.
Este es el fútbol y cada uno es genio, tiene que decir, pues mire usted, sí, coño, hemos fallado aquí, que he traído 15 y se tienen que ir 50%.
Vale,
eso es fallar, eso es un fracaso, perdóname. Y ojalá, vuelvo a repetir por tercera vez, que esta gente, el Guille, el Robert, el Frank, el no sé cuánto, no sé qué.
Lo queremos todos.
Tampoco está mal decir que se ha fallado, entre comillas, porque al fin y al cabo somos personas y todo el mundo se falla.
Pero
si alguien se mete ahí, seguramente sea porque pues, se puede fallar.
Ese es el problema, Conchita.
Si
ese es el problema. Porque si yo meto la pata, digo, joder, metí la pata el otro día, coño.
Ahora voy a tirar piedra sobre mi
tejado,
que es el tejado de todos.
No, te vamos a dejar ahora que da tiro otra vez.
El domingo ganamos 3-0.
Sí.
¿Y
Francis sigue?
Y a lo mejor... No, Francis hace... No, me refiero...
Al domingo pasado, ¿no?
¿Y Francis sigue?
No, sí, está siguiendo. Lo único que te digo, hubiera habido a lo mejor estos cambios de mercado, si quiero decir, es de altas y bajas.
Pues está claro que sí.
No, a lo mejor no.
Yo creo que sí.
A lo mejor, Yo creo que sí.
Quiero decirte.
Si después de la primera vuelta, por ganarle un partido, uno más.
Señores.
No se hubiera hecho lo que se tiene que hacer.
Si el domingo, o sea, si aquí no hubiera salido, por lo que sea, Rapan, Esusalle, Javi Nava, José Ramón, Rifa, Alberto Durán y Joao Paulo, en la situación que estamos.
Sí.
¿Vale? Porque aquí nadie le pide responsabilidad a los jugadores. Parece que es todo... Porque en verano, como lo ha dicho Miguel, la plantilla nos parecía maravillosa. Sí, habíamos fichado a lo mejor de cada casa. Edu Salle, segundo mejor goleador de la categoría.
De un equipo que defendió.
Vale, nada. Pero, José Ramón, pero Carlos, lo mejorcito, con 10 goles.
Juan Carlos, a estas alturas...
El portero, el mejor de Madrid y demás.
Pero quizás que no cuajaban entre cuando se hace el equipo, se incorporan muchos jugadores nuevos. Entonces entiendo que tienen que cuajar también, Carlos, entre ellos.
¿No? Tendremos una cosa muy clara.
Que no funcionan ni con Herrera ni con Francis.
Francis ahora mismo.
Entonces,
ahora
¿a quién le echamos alguna culpita?
Vamos a ver. Francis gana tres partidos seguidos.
¿A los jugadores?
Es responsabilidad de un partido.
A todos los jugadores.
Francis gana tres partidos.
En vez de 7 u 8 que han salido, deberían haber salido los 15 entonces, ¿no?
Francis gana tres partidos con un equipo con retales. Cogió con pinza.
Con mucho canterano.
Con mucho canterano, poniendo a Hugo, incluso. Poniendo a Ricky, poniendo todo.
Vaya plantilla que se hizo, ¿eh?
Sí, pero ¿qué quiero decir? A lo mejor el secretario técnico, si hubiera acertado en los 15, pues no estaría en el Jerez Deportivo Fútbol Club, lo mismo está en el Madrid.
Coño, pero tendrá que
empezar por abajo. Pero Juan Carlos está muy bien, pero si no acierta, que tampoco está en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Puñeta, ¿por qué no lo tenemos?
Pero que a lo mejor acierta ahora, ¿no?
Pero también entiendo que no...
Veremos.
También entiendo que a lo mejor pueden no acertar o sí acertar, porque también si en esta decisión tiene parte el entrenador, entiendo que si él es el que los elige, los dos secretarios técnicos no...
El que tiene la última palabra o una parte importante en el peso de la decisión la tiene que tener el entrenador.
Claro, pero entonces, no toda, ¿eh? lo que te quiero decir, yo, que entonces ellos dos no tienen... a ver, ¿cómo lo explico? Como que no son los que deciden, al fin y al cabo.
Ellos ofrecen una serie de futbolistas, ¿no? Conchita, y pero la terna, mira, al final el entrenador es el que dice...
Yo pues sí te voy a decir una cosa.
Miguel, perdóname, Diego. Aquí, sí, aquí ha estado el presidente, ¿sí? Ha estado el señor Aguilar. Ha estado ahora Corchado, no sé si queda alguien.
Sí,
y yo todavía, Aguilar, te juro, todavía no sé quién
ficha
en este club. No lo sé, porque pues cada uno fácil. Dice una cosa distinta.
Muy fácil. Vamos a ver, aquí estamos los que fichamos, ¿vale? Esta mesa, que somos 3, 6, y entre ellos está el entrenador y la comisión deportiva. Tanto Marc como Juan Carlos traen jugadores encima de la mesa, ¿vale? Y se sopesa, y entonces ahí empiezan a debatir.
¿Cuál es el papel de la directiva?
Evidentemente, los números. Evidentemente, el entrenador, tenemos que estar de acuerdo con él casi siempre, ¿vale? Porque él es el que lo tiene que alinear. ¿Por qué le vamos a traer,
como
pasó en verano, un medio centro organizador, si no quiere un medio centro organizador?
Sí, pero si él se va ahora, pues se ha creado un equipo.
Otro, como pasa en todos los equipos.
Es muy curioso porque Pérez Herrera quería a Josete y se le trajo a Rafa Parejo.
Y Josete es central, ¿eh?
Bueno, yo no sé. Era lo que quería el míster.
Y se trajo a Parejo.
Y se trajo a Parejo.
Que también puede jugar de centro.
Que lo tenía que alinear José Pérez Herrera y no lo quería. ¿Eh?
Pero
lo tenía
es que a lo mejor se te cuesta 5, claro, y es que Parejo cuesta 2,5 también.
Pero si yo entiendo que puede haber muchos motivos. Lo que yo vengo a decir es que no hay una dinámica clara. Porque con lo que acaba de decir Juan Carlos, queda muy claro que el míster tiene mucho que decir. Pero en el caso de Pérez Herrera, por lo visto tuvo mucho que decir en algunos fichajes y en otros nada.
¿En qué nada? ¿En cuál?
En el de Rafa Parejo, ¿no? Por ejemplo.
Parejo, por ejemplo. Y pues, te lo compro.
Pues de los jugadores que mejor ha jugado.
Los que mejor ha jugado. Pero que es que no te estoy... que no estoy poniendo... O sea, no estoy diciendo... Es que José Pérez Herrera... Es que... Que fichar es muy difícil. Porque si fichar sería fácil, el Madrid y el Barcelona lo ganarían todo. No pueden los dos y demás. Lo ganarían todo. Y la figura del secretario técnico...
Es que lo ganan todos.
Bueno, gana uno, gana otro... Primero, ¿sabes por qué? Porque hay mucha pasta.
Aquí nada más que está hablando Corchado, yo no sé.
No, pero el próximo día no vengo. Si es que yo vengo a decir... Me gustaría
entre que la pelota... Entre que la pelota dé en la cinta de la red y caiga en el campo contrario. O en eso. ¿Habéis visto la película Matchpoint?
Matchpoint, sí.
¿Habéis visto?
Juan Carlos.
Ya está. Juan Carlos estuvo hablando el otro día de la película.
No, y en la tertulia del club también.
No hay, no está viendo ni con el anterior equipo ni con este nuevo, con los refuerzos que ya han debutado, no está viendo diferencias sustanciales ni a favor ni en contra con ningún rival, como para pensar que si la pelotita entra, podamos salir de esta situación. Lo que ocurre es que nos ponemos muy nerviosos. Yo primero, Nos ponemos muy nerviosos. Yo creo que, como esto ya no tiene vuelta atrás, como tendremos que seguir examinando a los que hacen fichajes, a los que le dan el visto bueno, a los que lo alinean
y a los que le tienen que sacar el rendimiento,
vamos a ver cómo va esto ahora. A mí, a priori, me da mucho yuyu tanto refuerzo en el mercado de invierno, a priori, pero porque vengo,
Eugenio,
herido de la experiencia. Ahora, que esta plantilla, insisto, en el mes de julio, esto es 5.000 primeros puestos sí o sí, pero ya sin duda alguna el objetivo, ¿qué pasa? Que es que venimos con un
Eugenio
lastre que,
pues mira, hablando de objetivos,
voy a cumplir 25 minutos sin decirlo.
hablando de lo que acaba de decir Eugenio, de objetivo, ¿qué objetivo os plantáis ahora de aquí al junio?
No, no,
a
mayo, que tenéis la bicha, Morales.
No, perdóneme, supongo que eso lo habéis hablado.
Yo
¿no?
quiero ganar tres partidos seguidos y meterme a dos puntos del playoff.
O sea, ¿el objetivo es meterse en el playoff?
No, el objetivo ahora mismo, en la posición que estamos, es salvarnos, evidentemente. Porque es que todo el mundo, lo primero. Pero que te digo una cosa, que pero esto no es lo de partido, pero
no confundamos el objetivo. Vamos a ver.
El objetivo tiene que ser con 3.400 salir Manolo, a por todas desde el primer minuto.
Bien, pues resulta que las dos últimas salidas, teniendo dos puntos amarrados, por eso de no tener claro el objetivo o querer a lo mejor engañarnos a nosotros mismos, hemos ido por los partidos y nos hemos quedado a cero. Y dos puntos más en la situación actual es un desahogo y un alivio porque te distancia dos puntos de los puestos
de acuerdo contigo.
Entonces, claro,
Eugenio, te voy a decir una cosa.
Eso de tener que poner sí o sí un objetivo ambicioso, bueno, depende.
La directiva ha puesto encima de la mesa en este mercado de invierno toda la carne en el asador, siempre poniendo como principio de que no se va a la estabilidad del club, se va a poner en peligro, y se ha puesto todo encima. Pero que nosotros somos socios, como decía, como cualquiera. Entonces, cuando nos vamos, nosotros tenemos a tesorera, a Rosana, la única mujer que está en la directiva, y para eso la tenemos de tesorera.
Y con ella se va hasta para dar los caños a todos.
Y ella cuando llega, y como debe ser, y empieza, espérate, ¿y esto cómo se va a pagar? No, ¿y esto cómo? No, y, esto, no. Y no, Rosana, ¿qué hay que hacer por aquí? Y demás, que te digo una cosa, que Rosana es súper futbolera, y como el que más... y quiere que ganemos y quiere que se ponga.
Es más de número y a mí me tranquiliza.
Bueno, ella es de número y siempre llega, claro, y decir, hombre, oye señores, y llegamos aquí, los números, ingresos, gastos y demás. Pero es que muchas veces yo, hay una cosa que dije, y no sé si me arrepentí luego al decirlo, que dije, vamos al mercado con tira china. Bueno, vamos al mercado con tira china. Hay equipos que van con más dinero, con más pasta a nosotros, porque te digo una cosa, hay clubes que van al mercado, ofrecen lo que ofrecen, y si luego no lo pagan, o a su socio les da exactamente igual. Aquí hay equipos de la provincia, ¿vale?, que han estado en primera red, que cuando llegaba al mercado de Navidad, llegaba al mercado de Navidad, decían, ¿qué te quieres ir?
No pago.
¿Qué se te debe? ¿5?
Me lo perdona.
Y uno, me perdona, siguiente.
Eso ya lo hemos explicado. Si lo hiciéramos,
pues eso te digo, que es que no...
Llevo media hora para hacer una reflexión, y me gustaría que me dejarais hacerla. Ha salido la expresión, no saben dónde vienen. Por ejemplo, el Deportivo Fútbol Club no se conoce bien el proyecto en muchas partes del país, y lo mismo eso hace que algunos futbolistas no den el paso. Lo digo por como una referencia para poner el asunto en cuestión sobre la mesa. No se ha planteado, y yo creo que muchos aficionados que nos están escuchando, la posibilidad no tan solo de explicar el proyecto del club a los futbolistas, sino también determinar qué futbolistas son válidos o no, porque hemos hablado de la plantilla de verano, que podía aspirar a todo, pero no hemos tenido en cuenta la presión en el Club Deportivo Fútbol Club, el campo, el tipo de club, porque yo no me creo que fichando con la estadística en la mano, al máximo goleador, al mejor lateral izquierdo, además ninguno o casi ninguno te funcione. ¿Por qué no han funcionado esos futbolistas? O me refiero yo, puede haber, o mejor dicho, puede haber ausencia en el club de una mente clara en el plano, en la planificación deportiva, que diga queremos este tipo de futbolistas que en este club funciona.
El Eibar en primera había un documental donde sentaban al jugador, sentaban a la novia, sentaban el entorno, sentaban para ver qué tipo de jugador venía.
Para eso solo hace
nosotros
falta un banco.
Somos muy chicos, nosotros tenemos hasta psicólogos, está ahí Jaime, que el coach, que le da charla. Hoy, por ejemplo, mira, me he equivocado, estaba en Chapí y fui a entrar buscando a Álvaro, que creía que estaba haciendo fotos, creo, supongo, a los nuevos, y me he metido en el vestuario del visitante y estaba Quesada con González analizando jugadas. Uh-huh. Y a lo mejor esas cosas que no se ven, uh-huh, que parece que no se hacen, que no se hace un trabajo, que no se tiene por detrás, hasta no, que no se ve y no se explica, pues no se conoce. El día de ayer,
con Edu Salle se falló.
¿Perdón?
Con Edu Salle se falló, con Rafa se falló, con Javi Nava se falló.
Edu, a mí me ha decepcionado, Edu.
¿No se puede hacer un poquito de autocrítica o lo mismo?
No, a mí me ha decepcionado, Edu. Como vino y cómo ha sido en el vestuario.
No ha sido el mejor compañero, no. Eso hay que decirlo.
No. Ha habido mucho. ¿Y la implicación? Nada. Y la culpa es del entrenador porque no me pone a un extremo que no me dé balones. Y no. Coño, pues a lo mejor también es culpa tuya. Pero quiero decir que estas cosas se tienen. Como no se ven desde fuera. Ayer, por ejemplo, mercado de invierno, 24 horas últimas. Yo creo que la directiva, los que estábamos en el grupo, que no son el grupo de WhatsApp, mira, está pasando esto y demás, estábamos de verdad derrotados. Pero derrotado por la salida, por cómo tenía que salir, por la hora y demás. Pero es que si nosotros en el mercado de invierno, que han salido 7, no hubiera salido nadie, te digo yo que los socios estarían diciendo, ¿y qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Que bueno, es que tenéis a todos? No, es que de verdad.
Oye,
es que,
sí, yo entiendo. Que, ojo, que
si se hace, porque se hace. Si no se hace, porque no se hace.
Hemos empezado diciendo que es muy difícil. Ahora vamos con el tema de Joao Paulo, que a mí me ha parecido especialmente hiriente.
Yo lo que digo es lo siguiente. Vamos a ver. Este es un club especial, ¿no? O al menos así se ha vendido desde hace 10 años, ¿no?
Hombre, se lo queremos explicar a los que vienen y parece que no tenemos claro aquí.
No, creo. Este club tiene que dar una imagen distinta a la de otros, tú lo acabas de decir. Hay equipos que dejan de pagar y nosotros pagamos antes de que termine la temporada.
El año pasado, sí.
Sí, por eso te estoy diciendo. Porque ayer, a las 2 de la tarde, cogen el teléfono y llaman al representante.
El protocolo es así. Bueno,
le mandan un WhatsApp.
A mi jefe.
Eso no es verdad.
A mi jefe. Como dicen ellos, representante, mire usted, que Joao, puerta. El representante llama a Joao, su jefe. El chaval se queda helado. Me vaya a decir, eso es normal en el fútbol. Evidentemente que es normal. Todo muy normal. Mar le llama a las 6:00 de la tarde al futbolista para decirle, oye, no sabía cómo decírtelo, pero te lo tengo que decir. Y le dice que ya no se cuenta con él. A un futbolista, en el último día, a escasa 4, 5 o 6 horas.
¿Qué alternativas hay?
Perdóneme. Si no voy, no voy a eso.
Digo la forma.
Si yo lo entiendo. Pues claro, si yo lo entiendo.
Patética.
Es la forma.
Daños colaterales.
Es normal. A un jugador que 40 horas antes había sido titular.
Y que lo ha sido el 90% de los partidos.
De los partidos. Bien, perfecto. Pero ¿por qué se deja hasta ultimísima hora? Lo voy a decir yo. Lo va a decir él. Porque hasta esa hora no nos dijo Guille que venía para acá. Eso ya lo sé yo.
Vale, perfecto.
Evidentemente.
Pero no.
¿Ahora qué hacemos? Perdóname. ¿Ahora qué hacemos? Le quitamos la ficha. Lo mandamos al grada. Y ya cobrará en junio. ¿Vale?
Eso lo hubiera hecho otro equipo. No nosotros.
Bueno, le pagáis todos los meses. Sí. Hasta junio, pero no puede jugar.
Claro.
Pero ¿y? No puede jugar. ¿Y? No, espérate, perdona. ¿Qué se hace? Vente para acá. Te pagamos hasta marzo. Y con eso ya puedes jugar. ¿Entiendes?
Se queda libre.
Ya puede firmar por otro equipo.
Se queda libre.
Perfecto. Todo eso es normal. Para mí es normal. Ahora, si hablamos de un equipo, perdón, de un club con imagen, ¿por qué no se hizo
un par de días antes,
pero vamos a ver,
que le diera opción a ese jugador a poder jugar al fútbol.
Porque ahí pones en una balanza el interés del club y en otra balanza pones la forma de obrar.
Se hizo la semana anterior con Alberto Durán.
Bueno, sí. ¿Y
exactamente
cómo
igual.
Se quedó
te pagamos dos meses y te vas.
No, perfecto, con lágrimas en los ojos me voy, no me lo esperaba y demás.
Claro, pero yo lo que no entiendo es por qué hasta las 10:00 de la noche no se firma el contrato.
¿Puedo hablar un momento sobre el tema de Joao, por favor? El sábado.
Eso es lo que yo no entiendo.
No había ninguna posibilidad.
O sea, el sábado el club no iba a traer a nadie más.
Lo que hay en el mercado.
A nadie más.
Es que no.
Eso era seguro.
Segurísimo.
Seguro que no iba a traer a nadie más.
Es que no hay nada en el mercado.
Es decir, ya la parcela deportiva había dejado de trabajar porque no se iba a traer a nada más.
No, todo lo que entraba, porque te digo una cosa.
Bueno, se trajo a Robert Luna también, ¿no?
Sí, después del sábado, ¿no? Pero Robert Luna.
Sub-23
es que no lo soltaba a su club. El club viene de Utrera. ¿El Utrera dónde está?
Sí, sí.
Con nosotros, que está ya casi, decía que yo le voy a dar un jugador al Jerez que luego se me puede marcar un gol, lo mismo y demás, y ha habido que poner. Es que parece que los jugadores no, tú lo llamas y vienes. No, tienes que luchar por él muchísimo, y por Robert Luna se ha luchado. Y luego el sábado dijimos, bueno, si viene algo, porque además es sub-23, porque aquí en el mercado es el top que esté jugando en primera red o el sub-23. Que es también top, y ese vale mucho dinero, porque normalmente lo tienen equipos como el Sevilla, el Betis, que están en primera y demás. Entonces, el sábado decíamos, no hay nada en el mercado, y además, los representantes, te digo una cosa, son los primeros. Iba a decir una cosa, los primeros que quieren mover a jugadores. ¿Por qué? Porque pues hay jugadores que se llevan su comisión.
Claro, pues.
Y eso no solo pasa en primera, pasa en esta categoría. Sí, entonces, sí. ¿Qué ocurre? Que los representantes te están llamando, que ellos salen, voy a sacar este, voy a demás, se lo filtran a este señor de que hace su trabajo, de Casurreando, que de momento sale, para poner este jugador
en el mercado. Que se lo pone en el mercado, hombre.
El lunes tenemos reunión de la Junta. Llegamos y dijimos, nos reunimos con Francis, como todos los partidos de casa, con Marc y con Juan Carlos. Oye, ¿cómo está el mercado? Mira, pues Robert Luna está ya casi, vamos a hacer un último esfuerzo, nos están pidiendo dinero y demás. Vale, vamos a verlo. Porque te digo una cosa, en esta categoría tú pagar 1.000 euros, eso es un traspasado. O sea, a veces cuando dicen, es que se ha ido tal jugador, ¿cuánto ha cobrado el club? ¿Ha cobrado 1.500? ¿Ha cobrado 2.000? Es que eso no lo paga nadie, no lo paga nadie. Y nosotros hemos pagado dinero por jugadores para que vengan 3.000, en este mercado de
3.000 al del Coria.
Y otra cosa,
todavía más, todavía más.
Te hago una pequeña pregunta. Si, o sea, Donoso no es una pequeña pregunta. Si Donoso, que no se sabía siquiera hasta ayer que iba a venir,
no,
estabais a falta de un extremo, ¿no?
El sábado, el lunes, la reunión esa que estamos, termina, oye, ¿cómo está? Le preguntamos a los secretarios técnicos, oye, ¿cómo está el mercado? Está difícil y demás, y demás. Y allí mismo empiezan a salir posibilidades. Y nos dicen, señores, si hay que dar una baja, se da. Porque si se da una baja, va a ser dolorosa. No vea la cara de todos los directivos. Pero ¿cómo una baja? Pues vosotros decís, porque vosotros sois los que decidís. La directiva es la que tiene que tomar la responsabilidad de decir, cuando llega el entrenador, dice, se lo presentan y dicen, este, ¿vale? Dentro del primero tema deportivo, después tema salarial, y después de hacer todo, decimos, y Joao cuando se va, ¿vale? Porque yo he escuchado hoy, soy uno sinvergüenza de su entorno y demás. Ayer Joao cuando sale, que esta mañana lo tenía en su cuenta, enero cobrado, febrero cobrado.
Eso sería una cumplir un acuerdo,
¿no? Es una cosa. No. Es que tengo una cosa. No.
Lo mínimo que se puede hacer.
No, lo mínimo. Pues antes estabais hablando de otro club. Ese club lo que hacía es.
Pero eso cuando hagamos la tertulia de otro club.
No, váyase usted a su casa. No, pero es que estáis diciendo que es que nosotros somos especial. Pues claro que somos especial. Porque los demás clubes lo que hacen es váyase usted a su casa, denuncia a la AFE y ya cobrará.
Pero es que yo no me refiero a eso.
Y hay otros clubes, Juan Carlos, que dicen, estos ya no nos interesan,
y hablan con ellos.
¿Le podemos decir a un futbolista
que si llega alguien
que
se
ha
va?
Jugado 19 o 17 partidos, 18 partidos, no sé lo que ha jugado,
que se busca un equipo?
¿Eh? No se le puede decir, oye, mira, estamos buscando esto, y el que está en la puerta, y el que está otra vez, y el que está en la puerta,
martes, perdón,
el que está en la puerta eres tú. No, si viene algo, no, el no, que vas a eso no, no se puede decir.
Es que el lunes, el lunes no, encima de la mesa había más nombres. El lunes, cuando llega la elección, dijimos, bueno, ¿y quién podrían ser? ¿Quién decís que podría ser? Pues mira, pues sería este y este. Y al final, el martes, al mediodía, Marc, el protocolo dice, llamas al representante. Llamas al representante,
pero si y el representante. Si había 4-5, ¿cómo se cogió? ¿Un dado o qué?
¿Cómo?
Si había 4-5, ¿un dado? ¿Se tiró el dado?
No, es por tema deportivo.
Por tema deportivo.
Yo aquí puedo tener esta posición.
Que había sido demás. Titular de 40 horas.
Y el tema deportivo pero, no se sabía.
También hay otro que está en el banquillo, ¿no?
Yo me pregunto una cosa.
Y después otra cosa que me ha... No sé, no me ha quedado demasiado bien.
Sí.
De Joao Paulo, causa baja en el Jerez Fútbol Club tras llegar a un acuerdo.
Si es que llamó un acuerdo anoche.
Claro,
a las 11 menos.
Una vez que el chaval ya había despertado.
Pero
porque joder, a las 2 de la tarde se quedó grande.
Vamos a ver, va a cobrar casi todo el año. Sí, va a otro equipo. Claro, que tú, que me estás comentando antes, que me decías, no, es que el jugador dice. No, es que nuestro secretario técnico llama como a 5 equipos. Y eso se puede decir, porque hay que valorarlo. Para no dejarlos tirados. Y se le dice, este equipo te quiere y ya tiene el contrato encima de la mesa. Aquí lo tienes. Que ahora estén diciendo, no, es que este me quería. No, aquí lo tienes.
A mí me gustaría tener el contrato. A mí me gustaría.
Pero eso es así.
Así es. Y si no, llamáis a Mar y que Mar lo
niegue. No nos va a coger el teléfono.
Nosotros
no quiere nada.
Hablamos de club especial. Yo coincido con Eugenio en el equilibrio. Entiendo que tiene que ser una situación muy complicada para Joao Paulo, que no se lo esperaba. Y yo entiendo que es complicado. Y entiendo que nos pueda doler o podemos empatizar. Pero. Siendo no es despiadado, ni es frío, ni es. A nosotros lo que nos duele es el club, ¿no? Nos duele el equipo. Y si hay que sacrificar a Joao Paulo para.
No, el que sale es el mejor y el que viene.
Si surge esta oportunidad de mercado y hay que dar la baja a un futbolista.
Ni nadie significa está por que encima no de los intereses que no del club.
Vamos a aclarar.
Y digo yo.
Cuando queráis, yo hablo.
Vamos a ver.
Cuando queráis, yo hablo.
Hay formas. Voy a terminar. Hay formas y hay formas.
No vuelvo a venir a esta tertulia, que lo sepáis.
Diego.
No te invitamos más, Diego.
Puedo terminar.
Esto, perdón. A Miguel,
sí.
Esto no es Bambi.
Las viudas Fútbol Club, que me gusta esa frase. Las viudas Fútbol Club.
Esto no es una película de Disney, por muy ejemplar que queramos que sea este club.
Si queremos competir,
lo que hay que tener muy claro, que por encima de los intereses generales del club, por encima del interés global de todos, no puede haber intereses particulares.
Perfecto.
Por muy legítimos que sean.
Perfecto.
Porque estamos compitiendo. Pero Eugenio, compitiendo en una jungla.
Sí. Pues y estoy
de acuerdo
si
de
contigo,
Bambi. Y si vamos de Bambi,
rubrico,
nos van a
comer. Te lo rubrico y digo lo mismo que tú. Pero te voy a decir una cosa. Eso no legitima. Y mucho menos esta entidad que quiere tener unos valores para hacer las cosas mal. Y me refiero. Si el siguiente en la casilla de salida es este señor, tal y como Durán coge el camino de Salamanca, a Joao se
que
le dice...
Que no era el primero, Diego, que te lo he dicho, que había más jugadores.
A todos los jugadores, sí, ojo, claro, tenéis todos, posibilidades.
Claro, sí, a todos.
Yo creo que todos los jugadores son conscientes cuando están en esa situación, porque si el Jerez fuese el primero, no haría falta dar baja. Entonces, hombre, en esa situación creo que
si
todo
me
el
muero,
mundo...
tuviera...
No, Diego, oye, a ver si puedo hablar y puedo decir dos frases seguidas.
Si quieres volar el vestuario, pues dilo.
Vamos a ver, una cosa, queremos...
Por encima de los intereses del club, no hay nada.
Diego, somos un club especial.
No puedes volar el vestuario. Vale.
Somos un club especial.
Porque le digas.
Los cinco que podéis salir, si viene alguno, soy tú y tú. Y el domingo, en Yecla, gáname.
Claro.
No.
Y ahora sale el domingo y juega, ya
no. En Yecla ya está el mercado cerrado.
Si no,
pero era en casa con Urucán y perdimos de todas formas.
Hay una cosa muy importante que a mí ahora mismo me preocupa fundamentalmente, que es hacer de esta plantilla con estas altas y quitadas las bajas una piña. Porque por encima de poner contra las cuerdas al vicepresidente,
los jugadores están encantados viendo lo que han hecho a Joao Paulo, seguro.
Por encima de que las cosas siempre se pueden hacer mucho mejor, por encima de todo eso está que con los que hay se vaya a muerte.
Está claro.
Se le desee lo mejor como dice Manolo, por que supuesto. Subamos el año que viene a Primera Federación.
No, no, este año,
este año, todavía con el chito 2021. Diego. Fundamental, Miguel, perdona.
Yo quiero hacer una pregunta, una reflexión. Estamos hablando, no, empatizamos con Joao Paulo. Hablando
que no, que a mí Joao Paulo me la trae el país.
Bueno, vale.
Valores hablamos, del club. No, que solo
pero yo no, yo no veo que valores se rompen ahí. Y,
pues
y,
yo
y
sí voy, lo veo.
Yo ninguno.
Una, o sea, inestabilidad terrible y un club despiadado.
Y que, no, que no, se quita de menos futbolista. ¿Y quién es el responsable de esa situación? Porque el club tiene que mirar por los jugadores. Eso, y los jugadores miran por el club.
Eso pregunto yo.
¿Están los jugadores implicados?
Yo solo voy a hacer una pregunta.
No, no, no. Voy a terminar. No individualizo en Joao Paulo, ni en Alberto Durán, ni en Rasván, ni en Rifán, ni en José Ramón, ni Javi Nava, ni Edu Zayen, ni todos los que se han quedado.
Se han ido.
O se han quedado, porque hay jugadores que, bueno, siguen, ¿no? Esta plantilla se hablaba de playoff, era el objetivo. Ahora mismo se está luchando por otro objetivo. ¿Está la plantilla comprometida, remando? Bueno, me llegan informaciones de que esta plantilla que aspiraba a playoff...
Complicado, ¿no?
No solo complicado, sino que mira para abajo y exige. ¿Puede ser?
¿A qué te refieres con eso?
No, él se refiere a lo que yo dije el otro día.
Las primas.
No, a las primas.
Las primas, ¿no?
A las primas.
¿Por qué?
¿Y es eso? Que es otra de las cosas que tenía aquí apuntada no para preguntarle a este hombre.
¿Y es eso de recibo?
¿Primas por no bajar o primas por ascender o ir al playoff? Señor Corchado,
te has adelantado, don Miguel, te has adelantado.
Estaba calladito, pero...
Lo que pasa es que yo esto de los primas lo hablé.
Ya lo hablamos la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Venga, a ver.
Hay presupuesto para primas.
El responsable del club despiadado. ¿Qué calificativo le pondríamos
al club que
sistemáticamente ficha jugadores con denúnciame que ya te pagaré? O sea, si esto es despiadado, eso ya tiene que ser Lucifer.
Sociedades Anónimas Deportivas.
Es que nosotros somos especiales.
Se llaman Sociedades Anónimas Deportivas.
Es que nosotros somos especiales.
No entiendo la pregunta, no entiendo la pregunta.
Que si hay presupuesto para primas.
Que si hay presupuesto para primas.
Que los niños quieren dinero.
Como todos los años hay presupuesto para primas.
Sí, ¿no?
No,
pero para permanencia.
Creo que esa no es la pregunta.
¿Hay prima por permanencia?
¿Hay
prima por permanencia?
¿Y por playoff?
¿Qué diferencia hay entre la prima por permanencia y
la playoff? Es que esa no es la pregunta.
Las dos o tres preguntas que quieren saber nuestros oyentes, nuestros socios y nuestros asociados, no la está contestando.
¿Cuál?
Venga, yo te he dicho, ¿cuánto vale esto que se está haciendo y vale, lo que se ha hecho?
Vale más de lo que estaba presupuestado. ¿Pero y
cuánto?
Lo buscaremos.
¿Pero cuánto? Porque es muy fácil es decir...
Lo presupuestado no lo pulimos ya
en
julio.
A ver si tú me dices, nos hemos gastado 100.000 euros y ahora resulta que nos quedamos en la categoría.
Es muy fácil.
El año que viene, para tapar esto, en vez de 200 en la tribuna, 240.
No, ahí estará la asamblea donde se presentan los actos, que por cierto, va muy poca gente. Claro. En redes habla mucha gente,
y
en tertulias también, no por ti, ni demás. Pero en asamblea, 140 personas.
Este no era el más transparente del mundo, toda esa historia tenía que ser así.
Sí, pero bueno, una cosa es que es transparente y otras cosas es que cobra Quesada.
No, por protección de datos.
No
te he preguntado eso.
No puedo.
Yo te estoy diciendo la totalidad. Mire usted, en junio. Gastamos en la plantilla 300.000 euros.
El lunes
que no hemos gastado 100.000.
El lunes que viene el presidente, se va a traer los datos, te lo puedo asegurar, y lo tiene aquí.
Perfecto.
Te lo digo.
Encantado.
Porque yo no lo sé exactamente. Yo vendo la publicidad en el club. Pero es que no te he entendido la pregunta, Miguel.
No,
la pregunta. Que los jugadores están rindiendo menos porque quieren dinerito.
Si están exigiendo por algo que el objetivo era distinto y por un objetivo mucho menor, si están exigiendo. Encima, en esta situación...
No, tú me estás diciendo que si están pidiendo una prima por...
Permanencia.
Por ejemplo.
A ver.
Pero es que...
Se entiende que por los hechos sí, pero el que está escuchando no ve los hechos.
Es que esto no es televisión. ¿Entiendes?
Es que
esto
estoy pensándolo.
Es radio. Entonces hay que hablarlo. La respuesta
es muy sencilla.
Esto ya salió la semana pasada o la anterior, acuérdate. Y yo dejé... Vamos a ver... De verdad, lo mismo que tú has dicho. ¿Están todos
implicados
o todavía no se han reunido para ver qué es lo que tenemos que cobrar? ¿Primas para arriba o primas de quedarnos aquí?
Los sueldos, cuando se establecen a principio de temporada, se establece lo que es su nómina y luego se establecen unos variables, ¿vale? Por gol, por varios partidos en
jugado,
jugada, asistencia, lo que sea, que eso es en todos los clubes, ¿vale? Y llegan los jugadores y te dicen, pues mira, yo quiero esto por aquí, los variables, y con los variables probablemente llegan un sueldo, pero cuando estás cumpliendo, tú lo pagas, porque si me meto un playoff, pues lo pago. Claro. Y las primas, evidentemente, a principio de temporada, es una de las cosas que más luchamos la directiva. Nosotros, este año, nuestro mensaje es que teníamos que estar en playoff, por lo tanto, yo te puedo pagar primas, tanto playoff como Copa del Rey, porque nos entra dinero. Hago una pregunta ahora para vosotros. ¿Es lícito, lícito entre comillas, pagar una prima por permanencia?
Para mí no.
Yo creo que no.
Para mí no. Otra cosa es que la pidan los futbolistas.
¿Y están en su derecho de pedirla?
Yo creo, bueno, que sí.
Ellos pueden pedir lo que quieran.
Ahora, otra cosa es que tú se lo digas.
¿Y la directiva en ese momento qué tiene que hacer? Quiero decir, porque vamos a ver, esto es una cosa de club. O sea, esto sería llevarlo hasta para asamblea. Pero que tú tienes que...
Mandarlo a la grada.
Manolo, yo difiero con que estén en su derecho de pedirla cuando el objetivo... Entonces, entonces la directiva que dice, y si te digo que no, ¿qué pasa? ¿Que no vas a meter el pie porque no hay prima y nos vamos para abajo?
Con esa duda te vas a quedar siempre, Miguel.
Si eso pasa a principio de temporada y tenemos ahora lo del 31 de enero...
Pero es que las primas no, no se negocian...
¿Lo entiendes o no?
Las primas no se negocian en junio. Las primas no se negocian en junio.
No, pero en septiembre o octubre sí, ¿no?
Yo sé que normalmente, a ver, en la anterior, yo en la primera directiva, la verdad es que aquello era por compensación y demás. Pero en esta, si ella es profesional, ¿vale?
Es una categoría. Si es más todavía. Un club como este.
Pero para que veas lo difícil que es.
Sin subvenciones. Nada más que con el dinero que entra de publicidad, de los socios, etcétera, etcétera. Aquí el que venga tiene que saber que se le puede dar esto, pero por estar arriba. Para estar para abajo. Ni agua.
Pues de ahí viene. Ni agua. De ahí viene, Manolo, y algunos no lo compran, de que nosotros este verano la directiva decía, con el esfuerzo económico que se hizo en verano, ¿vale? Para fichar, y el dinero que se puso encima de la mesa, porque lo único que hizo la directiva es decir, señores, tenéis 500.000 euros, ficha. Porque yo no voy a fichar, ficha tú. Y entonces, evidentemente, cuando ya va faltando, empiezan a decirte, un delantero si me trajera, si hubiera y demás. Ahí no se negocian las primas. Las primas, cuando van andando un poquito la temporada, se negocian. Pero nosotros en verano dijimos, con esta plantilla, que todos pensábamos que iba a ser, pues no íbamos a salir, playoff mínimo. Entonces yo te negocio primas por playoff.
Pero una cosa es lo que tú internamente, momento, lo que tú internamente digas, otra cosa es que tengas que venderlo.
En ese momento, ¿interesa a los jugadores negociarlo? ¿O voy a esperar cómo va la cosa? Y ya veo que negocio.
¿Y se esperó?
No, es que siempre se espera. O sea,
los jugadores siempre se avanza la temporada.
Siempre se dice, hombre, yo...
Se ha negociado ya, punto y pelota. No. Ni para una casa, ni para...
Normalmente
yo
siempre.
Entiendo que no vaya a negociar. Entiendo que no vaya a negociar. Entiendo que no vaya a negociar.
Los capitanes...
Bueno, la categoría,
eso
¿no?
Te lo van a decir los futbolistas.
Los capitanes... Bueno, es que una pregunta para los capitanes. Es que volvemos a lo mismo.
Es que estáis en el filo de la navaja.
Si queréis, os venís un día a la directiva. Ojalá que pudiera venir o no. Y decir, ¿qué opinas sobre esto?
Es que esta gente... que no ganan duro ni estos, ni los anteriores, ni los otros.
Y son aficionados, como
no. Y son aficionados que no solamente no cobran un duro por esto, sino se lo quitan a su trabajo, por eso, a su familia.
Por eso decía yo al principio, cuando se pone el foco en la secretaría.
Pero nadie le ha puesto una pistola aquí.
Pero nadie, Manolo.
Todos hablan, lo de los micrófonos abiertos es un error.
Pero nadie, Manolo, dio un paso para adelante y dijo, aquí estoy yo, me presento.
Muy bien.
Se podía. Mira, yo digo una cosa.
Nadie da un paso para adelante.
Yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer eso.
Es para algo.
Evidentemente.
Manolo, yo no voy a hacer eso.
Y hay que exigir.
Mira, voy a hacer
pero digo mira, que es muy complicado.
Ya lo sé, que es complicado.
Ahora mismo el
ya
presidente.
Lo sé que es complicado.
Para los de ahora, para los de antes,
para todos.
En cualquier sitio hay complicaciones.
Os voy a decir una cosa.
Yo
estoy aquí porque me duele el club. O sea.
Llámate, le agradecemos porque te hemos llamado y es instantáneo.
Sí, te he dicho. Sí, voy. Y demás.
Además, no has preguntado de qué íbamos a hablar de más. Oye, te vamos a dar. Dice, bueno,
digo, voy a dar, como siempre.
No,
pero que quiero decirte que no es ponerme ahí, además. Ojalá en las próximas elecciones hayan 4 o 5. Lo que no podemos hacer, y Manolo lo dice, y mi amigo David Gallardo lo dice mucho, es que os pagan en ego. Bueno, tío.
¿Te os pagan en ego?
Sí, sí, porque tú, por ejemplo, el ego de salir, en la COPE, de salir en esto. No, es un artículo, es un artículo, David.
Hombre, por ego, por dinero.
Pero, por favor,
quiero decir una cosa. Lo que no podemos caer, yo estoy deseando, por ejemplo, si algún socio cree que en alguna de las parcelas esta directiva está fallando y él puede aportar, tiene las puertas abiertas, que me lo ha dicho el presidente. Pero ayer, por ejemplo, Jesús Vilito, que es ahora mismo el presidente, se pasa todo el día en la oficina para ver si tengo que firmar esto, si tengo que firmar, deja su trabajo, que eso no se ve, que es que el Vilo ficha, porque esto lo he escuchado yo y ya escuché, como el otro día en la tertulia lo dije antes, es que el Vilo hace las alineaciones con Francia. ¿Tú crees que Francia, un profesional que juega en primera división, va a soportar que solo le insinúe alguien de la directiva, que no sabemos de fútbol, sabemos lo que sabemos todos, que tiene que poner?
Por eso hay que tener un golpecito, hay que tener un golpecito para meterse a la directiva.
¿Golpecito? No, pero es que hoy me decía un socio.
Sí, Juan Carlos, masoquismo, un poquito
antes de
masoquismo.
Venía andando y venía hablando con un socio y me dice, Juan Carlos, yo a veces me da la locura de que me quiero presentar a directivo. Pero cuando veo lo que os dan,
se me pasa.
Pero quiero decir, lo que no podemos, y lo dijo Carlos Vitol, el de micrófono que está con el colectivo de demás, ¿vale?, que está en la fundación, decía, señores, en el último Ateneo, lo que no podemos hacer, ¿cuánta gente de los 3.400 podrían dar el paso para presentarse? No por capacidad, ya vamos a decir por locura de decir, oye, me voy a meter a directivo. ¿Cuántos? Lo que no podemos acabar, a ver, no quiero decir que si esta directiva lo está haciendo mal, que se le dé todo lo que se le tenga que dar. Pero una cosa no desmedida. O sea, es que lo que no podemos acabar, no con nosotros. Si nosotros dentro de un año y medio, 2 años y medio, ya no estaremos. ¿Estará otra directiva? Sí, no, algunos quedarán o no. Pero gente que vuelve, o sea, que viene nueva. El otro día me decía un directivo nuevo, tío, es que este hombre trabaja en banca y no puede estar con el WhatsApp y demás.
Amigo,
por la tarde me dice Paco, tío, es que hay 560 mensajes en el grupo de la directiva, 560 mensajes. ¿Qué estáis haciendo? Pues bueno, pues tú hay autónomos y demás. Y entonces él lo decía, dice que yo la capacidad de trabajo, que yo por mi junta directiva ahora mismo muero, os lo digo, por Rosana, por Pepe ayer, con lo que un contrato para un jugador, desde que se le dice que yo te queremos fichar hasta que se firma, te lo cambia por 50 euritos, por 25 euritos, espérate, que si mete un gol con la oreja, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y se cambia mil veces. Ese es el fútbol. Pero tiene una cosa, que lo vuelvo a decir, que ojalá todo el mundo pudiera venir. Yo no sé si a lo mejor podríamos organizar...
Mira, unos cursos de formación de directivos.
No. Lunes de la directiva. ¿Quién quiere venir a la junta directiva? Y ver lo que sea.
Yo montaba unos cursos de formación de directivos. Así, gente que vaya así de oyente. De oyente.
Yo voy, ¿por qué no voy a ir? Vamos a ver.
Yo siempre he dicho que va a ser
presidente. Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro.
¿Tú no tienes para el departamento de comunicación para venirte y echar una manita?
Tú que estás. No, yo es que cuando yo trabajo es por dinero.
No, siempre. Va de jefe de prensa de la secretaría técnica.
El portavoz.
El presidente del club de
fútbol. Mira, podría ser él yo el portavoz.
¿Alguien sabe de fútbol? ¿Alguien sabe de fútbol aquí?
Nadie.
Es que si no, va para ayudarle a Mar.
Hay otra cosa además.
No, pero
que yo
por lo que hemos visto, yo tampoco.
Yo podría ir, yo como portavoz de los dos secretarios técnicos, eso sí. Ahora, si ellos entran en prima, también yo, ¿eh?
No, ya no entran. No creo, no he visto. Yo de verdad no he visto los contratos. Pero sí os digo que el fútbol. Mira, ojalá. Tú lo has dicho, Diego. Pero mira, ya serio. Diego lo ha dicho. Sí. O Eugenio creo que ha sido el que lo ha dicho en la comida. Qué alegría que estemos hablando de fútbol.
Hombre, no. Lo hemos dicho más de una vez en esta tertulia.
Y si entrara la pelotita, ya sería.
La leche. Mira. Esta afición se ha ganado a pulso con todo lo que sufrió en la anterior etapa. El hablar de fútbol, de tener esto que tenemos liado, de por ejemplo, haberse portado mal con un jugador como yo, Polo, que yo no me bajo del burro, que a mí me parece muy mal hecho. No el hecho de prescindir de él, oiga, esto Esto es un...
Claro, se sabe, que, esto... se sabe que la cosa va así, que uno sale otro
entra. Te tienes que marchar. Pero yo creo que se puede trabajar con un poquito de previsión y un poquito de tacto y un poquito de
atención. Los cascos creo que nos hacen escuchar.
Yo
escucháis lo que queráis.
No, yo entiendo.
Bueno,
yo
el lunes va a estar el presidente aquí, ¿no?
Yo entiendo...
El martes.
Entiendo que los directivos tienen su trabajo, aparte de echarle horas allí, etcétera. Es normal. Vuelvo a repetir, ellos se han metido, ¿vale? Si se han metido, tienen que hacerlo lo mejor posible.
Claro.
El año pasado nosotros le tocamos las palmas a estos señores porque habían quitado la deuda. De eso no se acuerdan. Hace dos semanas o tres, se aplaudió aquí a Marcelo, perdón, a la directiva porque habían
renovado
a Marcelo.
Muy bien.
¿Vale? Se criticó en su momento lo de Camacho, que le dijeron que se iba a quedar y después no se quedó también. Entonces, si este hombre dice que hay que aguantar a las medios, no sé cuánto, no sé qué, otros no, otros dicen, ¿no?
¿Aguantar a qué?
A los medios, ¿no? A venir aquí o no sé dónde, donde vayáis a ustedes a hablar.
Yo no te estoy aguantando, yo te estoy escuchando y te comento y te digo lo que me parece.
Tú has dicho antes que hay algunos directivos que dicen que esto de tener que ir no sé cuánto, no sé qué, tú lo has comentado antes.
Lo que se refería, ¿no? Que si hay 8 salidas, porque hay 8 salidas. Si no se echa nadie, porque no se echa nadie, ¿no? Era lo que tú te referías. Sí, todo...
Vale. Lo que te quiero decir, que...
Y nosotros estamos
que entiendo, que entiendo que tenga todo eso. Claro, nosotros, afortunadamente, como según muchos... somos el micrófono de la del
del Jerez Deportivo y encima filtramos las cosas, ¿no?
Sí.
Mira cómo nos tratáis, que filtramos las cosas, ¿eh?
Nosotros somos los menos que atacamos a esta directiva, los menos, ¿eh? Porque somos del club, por lo visto.
Bueno, y falta Juan Carlos González. En fin. Mi amigo Juan Carlos González.
Por cierto. Lo delegamos en la tertulia de la radio del club.
Juan Carlos, que está malito en la cama.
Y a Ojeda.
Que tú sabes.
Que se quitan medio, que
cuando vienen misiles, como en Ucrania, se quita de en medio.
Bueno, a ver, yo jugando con el WhatsApp, porque yo no me dedico a hacer nada durante toda la semana, ¿no? Entre tertulión y tertulión me aburro soberanamente, nos hemos dado cuenta que podemos hacer encuestas y la estamos haciendo dentro de los grupos del tertulión.
Y hemos dicho, vais con Joao Paulo tú.
¿Eh? Bueno, a mí, pero en mi empresa te preavisan con 15 días. Señor Camacho,
o más.
Te preavisan con 15 días en COPE. Le echan a poca gente, casi a nadie. Pero te preavisan con 15 días. Y hemos puesto una serie de encuestas para conocer un poquito el pulso de la afición. El lunes planteamos, después de la derrota ante Lucán de Murcia, ¿crees necesario un cambio de banquillo? Y son temas que propongo en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Absolutamente necesario, por ejemplo, en el grupo 1 del Tertulión, 70. Hay que seguir confiando 15. Y con la plantilla que hay, mejor de las cosas como están, 23. Abrumadora mayoría por el cese del míster, de Francis. ¿Hay ultimátum para Francis para el partido de Yecla, señor Corchado?
No.
Pero como lo de Joao Paulo, que después va a ser por sorpresa.
Tú lo has dicho, pero es que, vamos a ver, nosotros, te digo, a lo mejor cometimos un error con el anterior despido y demás. Oye, pues no, que si dos victorias, que si demás...
Al Madrid le mete 7 el Valencia, claro. El próximo partido está Ancelotti, donde yo te diga. Ningún entrenador del mundo tiene su puesto garantizado a 5-7 días vista.
¿Confiamos en Francia?
Sobre todo después de perder 3 partidos seguidos.
La pregunta es si hay confianza o no.
Hay confianza, por supuesto, y más con la plantilla que se le ha puesto ahora encima de la mesa. Y, por ejemplo, mira, Fran García, que no estuvo bien el otro día. Venía el chaval de 10 días sin entrenar. Llegó, entrenó y bueno, y a jugar, ¿vale?
Eso sería otro tema.
Así está lo que tenemos.
Pero tú piensas que con la calidad que tiene, te va a dar. Y entonces a lo mejor no dio todo lo que puede dar. Pero bueno, ábreme de Adrián Crespo, que Adrián Crespo estuvo...
Venía
más o menos de la misma manera.
Si no voy por ahí.
Agudo.
Lo de poner lateral zurdo. nuevo, vale, recién incorporado, y a Marcelo cambió de banda, así cayeron, claro, los dos goles,
no,
por ahí.
Espera, esto es con ironía. Claro, pero como no nos hizo caso a la directiva, hizo la alineación que quiso.
¿Tú ves lo que iba a decir yo? Uh-huh. Claro. Digo, como siempre decir, que... o dicen que ustedes hacen el 11.
La alineación.
Digo, coño, pues, no puede ser. Ah, no puede ser. Cuando yo vi, cuando yo vi la defensa del otro día, digo, esto no,
esto lo ha hecho la directiva.
Esto no,
no,
lo,
esto no, no lo ha puesto. No,
esto no lo ha podido hacer.
No,
el tono de la tertulia, el tono de la tertulia hecha. Tertulia sobre este equipo y todas las tertulias de cualquier otro equipo del mundo, es que varía con que la pelota entre o no entre. Claro. Insisto, no hay diferencias
sustanciales que me encantaría con ningún ir, equipo. Pero son 6 horas y media. El equipo va a ser noche, a la noche, saldrá el sábado, a la noche.
De los campos, y no es cuestión de ponerle paños calientes. Uno, dos. Campos más complicado de España.
Más complicado.
El de Uburú antiguo, sí, de este se queda
antipático. Es, la constitución. Y presión y demás.
La constitución. Que,
si os digo una cosa,
el nombre
estamos intentando que el partido se dé por televisión. Casi imposible. Allí existe, los que están dando los partidos son la televisión autonómica, que se llama 7TV, igual que aquí. Uh-huh. Ha comprado una serie de partidos que la ha pagado al Yecla un dinerito, que volvemos otra vez lo mismo. Y dice que este partido no y demás, estamos intentando a ver si por web directo y demás. Bueno, por ahora no. Vamos a hacer el esfuerzo también que la radio del club esté allí, por lo menos para que
no le dejen entrar Toledano, ahora mismo. No le dejen entrar, sí, no.
Sí, no, lo no. Que pasa es que, hombre, su Toledano tendría que ir el sábado, tiene que ir al equipo y lo tiene que pagar el club, para que los aficionados, podamos estar. Oye, que es un desplazamiento larguísimo. Y luego tenemos aquí en San Roque de Lepe en casa a las 5, que ojalá, si nosotros ganamos todos los partidos siguientes, pues esto, la hojita esta se convierte en la pedazo de hoja esta,
la
se convierte en nada.
La vida misma, el fútbol.
Van a tener que negociar plantillas por el playoff de ascenso.
¿Cuántos mercados de invierno, Manolo, nos hemos pegado nosotros hablando de los meses que llevaba la plantilla sin cobrar, hablando del presidente saliendo por la escalera falsa del hotel de turno, hablando de problemas judiciales, hablando... ¿Cuánto?
Hablando de contratos por 5 meses de una cantidad enorme que el futbolista se llevaba un 10% nada más, la criatura.
Y el presidente el resto.
A mí me enseñaron un contrato en el club deportivo, había un jugador,
que no debutó,
que marcó un gol y se alegró muchísimo, claro, no se iba a alegrar, que cobraba 180.000 euros por gol.
¿A Lustiza?
Meto yo 8 cada día.
Luego te lo digo. 180.000 euros por gol, que yo, y marcó un gol.
Eso, Hugo Sánchez se va a morir con la pena de no haber cobrado por gol.
Un 180.000 euros. Atención, la segunda encuesta la pusimos en la jornada de ayer. La plantilla no ha dado resultado, al menos la confección de la plantilla, y los refuerzos no cambian sustancialmente el rendimiento del equipo. Esto hasta el partido de Lucán de Murcia. En base a esto, ¿crees que hay que tomar medidas con los secretarios técnicos? Esto lo hace inmensamente Feria Morales, que ha llamado hasta la familia para que vote.
Vamos, yo mañana ya le estaría renovando a los dos. Vamos.
Yo he dicho que Morales ha votado 3 veces.
Por supuesto que sí, no. Son los responsables.
Eso sí que te puedo decir que nunca, 67 nunca votos. Voto cosas de estas.
No, porque no sabe cómo se vota.
Nunca. Efectivamente.
Bueno, yo, ¿dónde está el botón? ¿Dónde está el botón?
Yo bueno. Me sale de Facebook porque me han dicho que tiene que darle aquí y ya me pierdo.
Una inmensa mayoría también dice que medidas con los secretarios técnicos. Eso se han planteado ustedes, habida cuenta de que ya se ha acabado el mercado de invierno y de que, bueno, digamos que no ha sido del todo, no queremos herir sensibilidades, que ahora van a decir, como nadie ha tertulión, le dan caña, que yo le tengo a Omar Domínguez, me lleva muy bien, y con Juan Carlos Ramírez incluso bromeado diciendo, yo, escúchame, Juan Carlos, ¿has visto el cariño que te damos en el tertulión? Se estaba descojonando, con lo cual me ha extrañado muy deseadamente que no quisieran venir.
Te voy a decir una cosa.
Que han dicho, no, es que lo quiero dejar muy claro, porque además le quiero dar las gracias a Álvaro Richarte, que lo ha intentado por todos los medios, y que me llama el hombre muy apurado, diciendo, oye, tan molesto, el hombre la pasa mal, la verdad, y Álvaro, que un abrazo muy grande, un pedazo profesional, bicharraco gordo que está en el club, como yo digo, y bueno, y realmente se lo tengo que... Por eso me extraña mucho, no vaya a creer todo el mundo que ahora esto es una especie de venganza, que esto es un micrófono amable y abierto a que vengan cuando ellos les dé absolutamente la gana. O sea, que el día que quieran venir, van a poder venir, no vamos a utilizar eso, no, pues ya no viene, no. Pueden venir cuando ellos quieran, pero nos ha sorprendido mucho que día uno, cerrado el mercado de invierno, no, mira, no quisieran dar explicaciones.
Dentro de quien no conoce, no, a lo mejor hay gente
mañana
que...
Mañana seguro que habrá rueda de prensa, ¿no?, para todo este tema, ¿no?
Puede ser. Puede ser. Mañana mejor que el viernes. El viernes lo que tenemos que hablar de fútbol. Que
mañana, mañana te vas mañana con, esto, con el micrófono mañana y escuchar jueves. A Mar y a Juan Carlos.
Sí, te digo, hay una serie de personas en el club.
O mandamos
o voy
a
cachita, yo.
O mandamos a
mira, Hermi.
Sí.
Que ahí en la oficina.
Incansable.
Para todo, a la hora que sea. Benítez.
Más todavía.
Uf.
Jaime, que ahora está el hombre allí echándole las manos y demás. Juan Carlos Ramírez.
Sí.
Que es que el trabajo de Juan Carlos Ramírez es que no se ve. Lleva desde el, creo que lleva desde el primer año. Yo creo que la primera directiva estuvo con nosotros.
En el sótano de la sede de
el sótano 2002. Allí y arriba y demás. Y
en un cuartito que tenía.
Mar ha llegado este año, ¿vale? Y bueno, ya se hablará, creo que tiene, no sé si tiene un año, pero bueno, al final de año se ponen las notas, se ven y demás. Entonces hay una serie de personas que hablamos de Juan Carlos Ramírez como si fuera, yo qué sé, es que es parte del club, es parte del club. Si no está en un lado, estará en otro. Oye, Juan Carlos, claro, tú te quitas de aquí, te pasas para allá,
que
te pones para acá.
Aquí no estamos discutiendo quién tiene derecho a comer y quién no. Yo me refiero
que no estamos proponiendo un despido para nada. Es que el trabajo que hace Juan Carlos Ramírez en el club.
En vista del resultado deportivo, se pueden prever.
Además, yo conozco a Juan Carlos hace muchísimos años, igual que tú.
Se pueden prever cambios en la Secretaría Técnica.
Estamos hablando de junio para acá, ¿vale? Es lo que estamos hablando.
¿Sabes una cosa?
Y de lo que ahora mismo hacen.
El ente este que hemos dicho etéreo que hay, que se llama directiva, ¿vale? Que no, que está tan separado del. O sea, tan alejado de la. De la realidad, ¿no? Para algunos parece. Cuando llegue el verano, se tomarán medidas y se verá lo que se ha hecho mal este año. Y diremos, señores, podemos ir por aquí, por allí. Aquí yo escucho siempre, es que tiene que haber un director general. Bueno, pues sí, a lo mejor traemos un director general, no tenemos un 9. Parece que el dinero es el que es. Y se reparte a principio de temporada. Y cuando se reparte, pues hay para esto, para esto y para esto. Si somos 500 socios más, este año queríamos llegar a 4.000, hemos llegado a 3.400, que es una gran cifra. Si hubiéramos tenido 600 socios, pues a lo mejor hubiéramos hecho algo más. ¿Que lo mismo no hubiéramos equivocado igual? Puede ser. Pero sí, sí. Que te digo una cosa, que cuando llegue enero intentaremos no cometer los mismos errores que hemos cometido este año.
Y a los que antes y ahora, detrás de un pseudónimo o de una cuenta en red social, dicen, antes o ahora, directiva de misión, que
es un paso
de
la ley.
Que hace mucha falta gente,
gente de todas maneras,
con conocimiento, con experiencia, con ilusión, que dé un paso adelante.
De todas maneras, ya nos duele la boca de repetir que las redes sociales nos sirven de indicativo. O sea, indicativo, oye, pues la gente va por la izquierda, va por la derecha y demás. Después, lo que una persona, un descelebrado, escriba y la barbaridad que digan, hay que tenerlo en cuenta, porque claro, se esconden detrás de alguien. Bueno, incluso los hay tan descelebrados que hasta lo dicen con su nombre y sus dos apellidos, ¿no? Porque hay alguno por ahí que tú ya ves que pone un post y tú dices, ya no lo leo, ya no lo leo, muchacho, porque este chaval está malito de la cabeza, pero ya está. Pero bueno, eso en todas las casas, todo el mundo tiene un hermano que hay que aguantar, ¿no?
Al fin y al cabo también la opinión es un poco subjetiva, ¿no?
Sí. O sea que... ¿Te gustan los secretarios técnicos, Conchita? Te voy a decir dos nombres, Mar Domínguez y Juan Carlos Ramírez, repítelo.
Mar Domínguez y Juan Carlos Ramírez.
Ya lo ha dicho. ¿Ahora qué?
No. A ver, yo creo que todo lo que se ha hablado se pueden ver de dos maneras, ¿no?
Llevamos ya hora y media. Ellos
están... Se ha gritado la mitad de lo que se ha hablado.
También. Y aparte hemos hablado todos juntos y tal. Pero que se puede ver de dos maneras. Se han metido ahí, al fin y al cabo también se puede fallar, porque como he dicho antes, todo el mundo es persona, y si tú te metes en algún sitio, pues te arriesgas a fallar, ¿no? Si no, ni siquiera, o sea, quien no falla es el que no se mete en ninguna parte y está no hace claro. Nada.
Quien no se embarca no se marea, claro. Como decía mi madre.
Entonces, pero ellos son empleados, ¿eh?
Bueno, pero entonces si son empleados entiendo que se le tiene que exigir que se haga bien su trabajo, ¿no? Pero...
¿Y creéis que no se le exige?
Sí.
No.
Lo que no creemos que lo hagan bien. Eso es lo que no creemos.
Lo que se está hablando es como que no, claro. Que no se ha hecho del todo bien, porque entiendo que si se hace un equipo nuevo en la pretemporada, ¿no? Y ahora se trae a 8 futbolistas nuevos, como que algo no ha ido bien, ¿no? Entiendo.
Algo no, el 50%.
Claro, o sea, es mucho el margen de error que ha habido.
El Valencia está a un punto del descenso. y creo que no ha traído nadie, por eso se va Gattuso, porque Raúl no es de más. ¿Quién ha acertado más, el Valencia o nosotros? Y me diréis, en junio. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho lo que el Valencia ha hecho? Bueno, pues morimos con estos jugadores y que sea lo que sea. Nosotros entendemos que tenemos que estar en segunda red a final de temporada. Y se ha hecho lo que la directiva ha puesto encima de la mesa, pero sus si recursos.
Pero
eso estamos de acuerdo.
Yo creo que la cosa no es que ahora se cambie y que se vea mal el cambio. No, yo lo que
pero no estaba de acuerdo en que eche un jugador.
No, ¿cómo? A ver.
No, de la forma.
Si se tiene que ir Joao Paulo, que se vaya. Ahora.
No, pero es que
con unos principios.
A ver. No, es que yo a lo que me refiero es que si se ha fallado, tipo, yo hago mal mi trabajo, ¿no? Y a mí me dicen, no lo has hecho del todo bien, ¿no? Pues entiendo que la gente pueda opinar y pueda decir, mira, no se ha hecho bien porque se han ido muchos jugadores, entonces no se ha acertado con esa cantidad de jugadores y es muy grande el margen de error, como he dicho, ¿no? Que ahora se traigan nuevos, bueno, pues ya estos se han fallado y ahora se va a comprobar a ver si dan la talla o no dan la talla, que eso también hay que verlo.
Yo creo que hay... El equipo está más equilibrado ahora mismo, sí, viéndolo y viendo la calidad
claro.
que se ha traído. Pero bueno, eso pues está ahí y ya el tiempo nos dará,
claro,
la razón.
Y después también otra de las cosas, lo que han dicho, lo que ha dicho Manolo y Diego, es que las formas de lo que pasa con Joao, pues entiendo que no están del todo bien.
Pero perdóname, con Joao o con cualquier otro.
O con cualquier otra o jugador.
Porque igual que se hizo lo de Durán, repito, 7 días antes, se puede haber hecho el mismo lunes por la mañana.
Le sentó igual de mal, ¿eh?
Que estamos detrás
pero
de
tuvo
esto,
una semana para buscar la
vida. No, claro. En un día estaba.
Sí, sí, pero tenía una semana y en un día lo arregló.
Sí, voy a decir una cosa.
Yo me imagino...
2 horas.
Claro, yo me pongo en esa situación...
Se firmó a las 12 de la noche.
Tiene equipo.
Sí, sí, tiene equipo porque tuvo que llegar a un acuerdo. Con lo mismo el futbolista... ¿Preferir ser otro equipo o cobrar hasta junio?
Bueno, sí.
Tuvo que llegar al acuerdo.
Este club tiene que pagar Hacienda. Tiene que pagar Seguridad Social.
Como es su obligación.
No, espérate.
Y como lo hago yo, ¿eh?
Escúchame, que es que te voy a decir una cosa. Este club paga Hacienda, paga Seguridad Social, paga a sus jugadores el día que se tiene que pagar.
Orgullo de la
gestión. Sí, totalmente. Sí. Pero quiero decir que... Ahora diréis, no, pero no te mires en los demás. Es que es la mayoría. Nosotros vamos a esta jungla siendo especiales. Como somos especiales, porque si no pagáramos Hacienda y Seguridad Social, nos sobrarían a lo mejor 200.000 euros al año. Lo digo por otros, ¿vale? Que juegan en tu mercado, que hemos estado con otros equipos en nuestra misma categoría, que no pagan absolutamente nada.
Y no pasa nada.
Y tú vas, no
y
pasa
se,
nada.
Y se lo dicen a Rubiales en una reunión.
No,
de...
no pasa nada. Y se lo dijeron.
Y reciben dinero público.
Y entonces tú vas.
¿Qué queremos? ¿Tirarnos en el mismo hoyo?
No, ¿dónde se tiran esto? Pero lo que quiero decir que encima dices, ¿y si te sale el último día un jugador que puede mejorar? No, hombre, no. Oiga. Que nosotros antes...
Nadie está diciendo eso. Si te sale un jugador que puede mejorar, has tenido que preparar la salida del que tiene que salir.
Oye, pero si a Joao Paulo se le pagan 2 meses y se le ha ofrecido el contrato del Lucena, si eso es real, ¿qué club hace eso?
Bueno,
pero eso no se sabe si es verdad o no, ¿no?
Si está bueno, el club dice que sí, Joao Paulo dice que no, habrá que valorar.
Estaba a la 1:30 aquí en Jerez, no estaba en Lucena jugando. Para empezar, y eso no quita la situación que se hizo ayer.
A ver.
Si sabes que es el siguiente... En
es que,
salario,
no, que
no,
no.
Juan Carlos dice que había 5 futbolistas.
Claro, yo entiendo
al
que
final,
no se
por
sabe.
Salario, a lo mejor en vez de irse Joao Paulo, hubiese sido
primero
más oportuno que se fuese.
Primero tema
de los
palos. Primero tema
sí,
deportivo.
Sí, pero te quiero decir.
Luego salario.
Sí,
y luego.
Sí,
entre... Oye, no te digo que Joao cobre mucho.
No, claro, pero a lo mejor otro futbolista que podía estar en la rampa de salida cobra la mitad y dice, oye, por final se va Joao Paulo por esto. Aparte de lo deportivo, por esto. Son situaciones. Ahí está. Hay situaciones que hay que entender. Y si el club es verdad, si es verdad.
No se pronuncian estas cosas.
Yo espero que sea verdad.
No.
Porque si es mentira, pues.
No me entra la
quedaría manchada la imagen del club. Si es verdad que se le ha ofrecido un contrato con el Lucena y se
no,
la ha pagado.
No, se
le
ha ofrecido. Porque
pero se ha puesto.
No somos
no,
el Lucena.
Pero
lo que sí
se le ha facilitado.
Equipo
se
para
ha
decir,
facilitado.
Oye, tengo este equipo que a lo mejor el jugador dice. Y ahora tú encima de la mesa me vas a buscar. Oye, mira, conozco a no sé quién, conozco a no sé cuánto. Esto está aquí encima de la mesa, lo tiene. Oye, que Joao tiene ficha P, ¿vale? Ficha profesional. Por lo tanto, no tiene tanta prisa y esta semana puede fichar. No es que se cerrara el mercado ayer para él. equipos.
Al ser jugador libre,
puede. Al ser jugador libre y estén en ficha profesional, puede fichar por otros
equipos. Que lo ideal es que.
Hay otros equipos que han completado su
plantilla.
Que lo ideal es que Guille Donoso hubiese llegado hace una semana. Pues claro. Y hubiese jugado el domingo y hubiese metido un hat-trick. Pues claro, también, pero si llega el último día de mercado, el club no puede dejar. Es pasar esa oportunidad porque nos da mucha pena Joao Paulo, empatizamos con él, buscamos
no,
la mejor solución.
No hay que fichar. Por favor,
lo ideal
que yo no estoy sería, hablando de pena, no, estoy hablando claro. de forma de hacer las cosas.
Claro.
Pero que insisto, si se tiene que ir, que se vaya.
A ver, forma de hacer las cosas.
Es que digo, otra forma.
Si tú estás compitiendo en un mundo del fútbol limpio, ético, donde la gente cumpla con las administraciones, cumpla con sus obligaciones, y tú quiere ser más ejemplar que nadie, lo tiene mucho más fácil que si compites en una jungla con clubes que no cumplen absolutamente con nadie, que no actúan absolutamente bajo ninguna ética y quiera ser 100% ejemplar. Es imposible, no puedes competir.
¿Y eso qué tiene que ver con tu manera de actuar internamente en el equipo? Pues,
internamente no.
Es internamente, esto es un tema interno con Joao Paulo, de planificación deportiva.
Resulta, con respecto al tema de Joao Paulo, resulta que si tú tienes una ramillete de opciones de 5 jugadores que pueden salir uno u otro y te sale un futbolista con el que no contabas en el último momento, es imposible que te puedas adelantar 24 horas, entiendo.
El año pasado llegó un presidente de otro club.
Yo lo veo
en Chapín,
manera.
Yo creo que
para pagar al nuevo tienes que tener presupuesto y tienes que trabajar con planificación.
Escucharme una
y hay
cosa.
Que preverlo.
Diego,
por si suena la flauta.
Otra cosa es que tengas alerta todo el vestuario de que cualquiera puede salir.
Bueno, pero también es sorpresa a un jugador que ha sido titular, que es que eso también lo hemos hablado.
Han llegado medio centro como Chey
o Garrido. ¿Quién ha dicho que salga?
¿Quién ha dicho que salga?
¿Se ha negado?
El entrenador ha sido el que ha dicho que
no,
salga.
No, el entrenador, la secretaría técnica, todo
Durán,
encima.
Durán hubiese sido titular si no hubiese estado lesionado, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero
ha salido. De hecho, ha sido titular en la última jornada.
Pero estaba lesionado.
Te da buena cuenta del nivel de la plantilla que se hizo en verano. Que un titular casi indiscutible se marcha.
¿Crees que Francia ayer dijo, no, por favor, hay que ver lo que ha hecho la directiva, que ha hecho yo a Paulo? ¿La directiva? A ver, aquí vosotros, encima de la mesa, habéis visto todos los parámetros deportivos, económicos y demás, y ha dicho este jugador. Vino un presidente a Chapín y le dijo a Jesús Viloita, que ese día no estaba Ignacio, le dice, aquí los futbolistas son niños chicos, todo el día pidiendo, yo al que se pasa me lo cargo, y ese equipo está ahora arriba, ¿vale? Este año arriba, no te digo el puesto, nosotros somos así, pero que esa es lo que está diciendo Eugenio, esa es la jungla donde vamos a competir, con presidentes que dicen este fuera, a este lo mando a Ucrania, un ucraniano que tenía, a este no sé qué, y nosotros estábamos diciendo, bueno, nosotros no somos así, vosotros sois tontos, aquí esto, no, es que este jugador, y esto cobra este, y esto es lo que hacéis, y demás, y te vienen aquí, porque nosotros cuando llegan los presidentes de otros clubes en el palco, porque ese piloto yo creo que no ve fútbol, lo único que le pregunta que yo qué ropa lleváis vosotros y cuántos pagan y este jugador cuánto y no sé qué, y se entera y en plantilla que esta plantilla es lo que estáis pagando y esto no pagáis y esto y demás. Entonces siempre la verdad es que estamos también en un proceso
a partir del año que viene, como no voy a pagar nada de eso y bueno, no voy a meter igual que el otro, pues gratis, nosotros los socios gratis. Entonces,
no, lo que sí estamos clarísimo,
yo conocí a un presidente Liga de Fútbol Profesional que le dijo el que tenía los contratos cuando iba a firmar antes de empezar la liga. ¿Usted sabe, presidente, cuánta es la cuantía de lo que va a firmar? Y dice, me da igual, no lo voy a pagar.
No lo pienso pagar.
Pero lo que quiero decir es que, oye, ojalá, mira,
Gil de apellido,
sí,
fíjate.
Gil. Ojalá haya muchos socios que quieran dar el paso, que quieran ayudar al club, no a esta directiva, que puedan hacer lo mejor que nosotros, pero ya no nosotros, ni los mejores que cuando estaba Rafael Coca o Pepe Ravelo. Oye, esto es lo bueno que tiene este club.
En el fútbol profesional está rodeado de lo que está rodeado. Si no, somos un equipo amateur con un fútbol de cantera y nos dedicamos a jugar juveniles.
Lo que no sabe la
porque
gente,
si entras ya a un nivel lo o vas que, con el machete entre los dientes, no, o te comen.
Y hay uno de los mayores problemas que se ha creado en el fútbol en los últimos años, bueno, en el año pasado, crear la primera Real Federación de Fútbol.
Eso ha sido un error tremendo.
Los sueldos que se están pagando en primera ref Nosotros hemos ido a jugadores
del FP
a ofrecerle muchísimo dinero. Nosotros hemos ido por un extremo, que le pusimos en la mesa dinero que a lo mejor ni podíamos pagarlo, ofréceselo. Y te dice, no, yo no bajo a segunda red, yo me quedo aquí. Si yo estoy cobrando 8.000 aquí y juego, no, si me lo van a pagar.
Bueno, pues el loro, porque la federación está el loro de eso. Y cuidado, claro, si hay reforma, porque no está. Primero la permanencia, porque nos hemos metido tanto en el boquete que la permanencia. Pero después, ojo con quedar de los 7 primeros, porque si hay reforma, puede venir reforma de la segunda B y hay que estar arribita.
La Secretaría Técnica, quiero decir en su favor, que ha ido en este mercado de invierno todavía más arriba. O sea, más arriba en jugadores, en presupuesto, y te das cuenta que cuando vas, algunos te dicen, pues mire usted, ¿y usted quién es? Yo recuerdo uno que me lo enseñaron, que dijo, mira, que ni me mandes lo que me vas a pagar. Era la primera conversación. No, que no me lo mandes. Emoticono de besito.
Con cariño.
Se lo preguntáis al presidente. Si...
Con cariño.
Que le voy a llamar al presidente.
Cógele la matrícula.
Y le llamó y dijo, mira, aquí yo, que no, que ni me mandé. No, pero te voy a decir lo que te ofrecemos. Y dice que no. Y le mandó un emoticono de un besito y un besito. Se lo preguntas al presidente.
Muy cariñoso, el
perfecto. Pues vamos con los verdaderos protagonistas. Los oyentes del Tertulión de Cope Jerez. Nos retrotraemos a cuando acabó el partido frente a Lucán de Murcia, para que no siga el cabreo, si no ha sido suficiente el que hemos tenido en la tertulia, pues vuelva con el sentir de la afición, que desde luego tiene clara muchas cosas y tiene claro lo que no quiere ver. Así opinaban los oyentes del Tertulión de Cope Jerez cuando finalizaba esa derrota en Chapín frente a Lucán de Murcia.
Buenas tardes, Adrián, socio de Jerez Fondo Sur. Lo que no puede ser es el planteamiento del entrenador. No, los jugadores salen sin sangre. Un poquito, que de los jugadores, se ve que los jugadores juegan bien al fútbol. Pero lo que no puede ser, el equipo achantado como está. Yo, para mí, el culpable es el entrenador. El entrenador. Pues bueno, buenas tardes. Forza Jerez. A ver si salimos del pozo.
Buenas tardes, Juanma y Aarón, socios de Fondo Sur. Bueno, varias cositas. En primer lugar, no he entendido muy bien el planteamiento del entrenador, poniendo a Marcelo de lateral izquierdo, cuando puede jugar Sergio, puede jugar Ricky, puede jugar el que ha venido nuevo, Adrián Crespo, que es de lo poquito que se ha salvado. Eso por un lado. Por otro lado, los arbitrajes que estamos teniendo son horrorosos, todos iguales de malos. Si el futuro del arbitraje es lo que estamos viendo, vamos muy mal en el arbitraje, porque la verdad es que ha sido horroroso. Y también una pena que haya que esperar ahí perdiendo 0-2 para que el equipo despierte un poco. La verdad que el partido ha sido horroroso. Al segunda parte ha estado mucho mejor, cuando Ricky ha salido aguado, cuando Carri se ha movido un poquito en el centro del campo, se ha visto algo de fútbol y realmente hemos merecido el empate. Así que nada, a seguir luchando, porque va a haber que trabajar por no bajar en vez de mirar hacia arriba. Así que nada, ánimo y adelante.
Hola, buenas tardes. Como siempre, decepcionado otra vez. Quería decir y apuntar de que cuando Francis le propusieron hacerse el cargo del primer equipo, creo que fue valiente, pero a la vez él sabía lo que hacía, él sabía que se jugaba su futuro. Francis no está preparado para un equipo como el Jerez Deportivo Fútbol Club. Hoy lo ha plasmado en el terreno de juego. Ha sacado ahí, lo comenté antes de empezar el partido, ha sacado a Marcelo, que el hombre es un buen jugador, pero que no está para jugar, primeramente de lateral izquierdo, que no es, y segundo, que está recién salido de una lesión. No tenemos lateral izquierdo. Ricky ya está en su casa. Sergio Martínez ha ido para Barcelona. Entonces, que ahora asuma la responsabilidad
A mí, yo le reconozco que fue valiente haciéndose cargo de Jerez, del Jerez en ese momento, pero también sabe que el puesto de entrenador es el más eventual que hay. Si mañana lo echan, pues tendrá que acatar con este puesto de patita en la calle. Así que la culpa de hoy perder totalmente del entrenador. Yo estaba en la parte de tribuna y fue un poquito quemamos. Yo tengo 70 años y corro más que el extremo. Una carrerita de peor, Marcelo no está en condiciones y gol. Ya está, ya el equipo se descompuso, el primer tiempo se tiró. Y aparte, pero esto que le estoy diciendo yo a ustedes ahora mismo, yo me siento al lado del palco y se lo he dicho a Jesús Viloita. Jesús, ¿se ha dado usted cuenta del planteamiento de Francia, no? Toma usted nota. Y así, y nada, esperemos que esto vaya para mejor, porque si no, vamos derecho a la tercera división. Así que, señores, buenas tardes y que Dios nos coja confesados.
Buenas tardes, Manuel, socio de fondo. Yo creo que Lucas Murcia era uno de los peores rivales a priori para intentar cortar la racha negativa y ganar en casa, pero me da la sensación de que se han llevado los tres puntos prácticamente sin despeinarse. Se han llevado un gol en contra, pero vamos, podrían haber seguido perfectamente con un 2-0 y prácticamente sin bajar del autobús, como quien dice. Es verdad que han hecho su partido, pero la primera parte el Jerez la ha tirado. No entiendo el planteamiento y la actitud de algunos futbolistas durante la primera mitad, y no puedes dejarlo todo para intentar solucionarlo en la segunda parte, y aún así se ha visto que con cambios y con actitud le ha podido hasta dar la vuelta al marcador. Pues nada, otra vez metido abajo, otra vez hasta el cuello, y para mí se me viene una reflexión a la cabeza, y es que una ciudad con más de 200.000 habitantes tenga sus dos principales equipos en la cuarta y quinta categoría de fútbol arrastrándose, porque para mí esta temporada lo que está haciendo uno y otro es arrastrarse, es cuanto menos para hacernos lo mira, ya no como jerezista sino como jerezano. Un abrazo y fuerza Jerez.
Buenas, Aarón, socio de Fondo Sur. Bueno, para empezar ya de entrada, no entiendo por qué este hombre ha preferido poner a Marcelo de lateral izquierdo que a Ricky o a Sergio Martínez. No lo entiendo, la verdad. Oca y Adri Crespo bien. Son Adri Crespo es de los únicos que se salva junto a Rojo Parejo. Son los dos que mejor han jugado. Rafa Parejo y Adri Crespo. En medio del campo, Joao Paulo no estaba muy acertado. Carri en la segunda parte ha empezado a tocar un poquito más de balón desde el medio del campo para arriba, aunque cuando ha entrado se ha echado un poco más para atrás, pero ha estado mejor. Y bueno, ya por arriba, estropicio total. La verdad es que yo no entiendo, sigo sin creerme que Fran García venga del Linares. David Agudo, Zaha, tras de correr, se va. La ha hecho bien. Ganaron un gol en fuera de juego. Y el otro extremo, por el otro extremo ha jugado Bello, que bueno, no ha jugado muy bien. Ha tenido que entrar, en mi opinión, los mejores partidos, Eric Aguado. Ha entrado, ha podido marcar el gol. Y bueno, también me ha gustado mucho Sheik, que ha entrado y bueno, ha hecho lo que ha podido, pero ha hecho dos o tres controles buenos. Pero bueno, tienen que llegar más el refuerzo de extremo, porque Fran García me da a mí que no se va a acercar ni un poquito a José Ramón. Así que bueno, a seguir, y parece que vamos a tener que pelear por no descender.
Buenas tardes, no sé, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. A ver, yo salgo muy, muy, muy contento de Chapín. Sí, no estoy loco, o al menos eso dice mi psiquiatra. No, hombre, ahora fuera casondeo. Es verdad que salgo contento porque os voy a dar mi explicación. Somos una afición que hemos vivido muchísimos años la segunda división. Incluso hemos llegado a vivir la primera división, de la que supuestamente se decía que era la mejor liga del mundo. Pues bien, estamos en la mierda. Estamos en la mierda bien metidos desde hace muchos años. Y dentro de la mierda en la que estamos en descenso. Estamos luchando ahí abajo por no descender. Una afición como la de Jerez Deportivo, una ciudad que tiene 215 o 220 mil habitantes. Bien, pues hoy vamos perdiendo 0-2 en Chapín. Hemos ganado un solo partido. Uno. Estamos ya en la segunda vuelta, ¿eh? Un solo partido en Chapín. Y íbamos perdiendo 0-2. Bien, pues el equipo mete un gol y tiene dos ocasiones cosambrosas. Perdonadme por la expresión, pero dos ocasiones cosambrosas que hemos tenido. Y la afición cantando y animando como si fuéramos ganando. Es para estar contentos, señores. El jerezismo somos nosotros, la afición. Los jugadores, pues sinceramente nada que reprochar. No hay más. No dan para más. Fuera. Mucho ánimo a todos los jerecistas y a salvarnos. Olvidarse de playoff, ¿eh? A salvarnos.
Buenas tardes, Julio. Socio preferencia. La comisión deportiva, desde el máximo exponente hasta que el que compra los folios y los bolígrafos para apuntar los nombres, tienen que espabilar, pero vamos, en estos días, vamos. Francis no está dando el callo. Hemos tenido tres partidos que hemos ganado, pero ha sido un poco de espejismo porque dos lo hemos ganado en los minutos finales. El equipo no demuestra nada, el equipo no juega nada, no hay un patrón de juego. Ni somos defensivos, ni somos atacantes, ni nada. No se practica nada. Y por favor, déjense de que en esta categoría no se juega, porque por ejemplo en la Antequera ya hay otros equipos que proponen otro fútbol y nosotros no proponemos nada. Después Agudo muy bien arriba, peleándolo todo, pero después Fran García, me parece a mí que es Javi Navas 2.0 del primer partido, vale, todavía no se puede hablar mucho, pero tiene toda la pinta. Y el extremo que tiene que venir, por favor, que marque las diferencias, porque es que si no, vamos. Y el lateral izquierdo, si viene este chaval del Sporting, pues a ver qué pasa, pero es que tenemos que espabilar. Y Francia, yo creo que ya es hora de que se cuestione, ¿eh? Porque el equipo no demuestra nada, y también hay varios jugadores, el 60, el 70% de la plantilla, que no está demostrando nada, y no se merece esta afición, que somos más de 3.400 socios en la segunda ref, que están cobrando al día, que están jugando Chapín, y esta afición no se merece tener este equipo. No te digo yo que vayamos primero destacados, pero por lo menos que estemos en mitad de la tabla dando boca en todos los partidos. Y es que no se da boca ni nada, se da boca al final, pero no se demuestra nada. Con que a ver qué pasa, fuerza Jerez.
Buenas, Juan, socio de Fondo Sur. Yo diría que no podemos pasar de a pelear por el descenso a pelear por el playoff de dos victorias, dos derrotas. En plan, a ver, tengamos la cabeza fría dentro de lo que cabe, porque aquí somos muy viscerales, nos pueden mucho los sentimientos, y intentar enganchar dinámica buena, sumar los máximos puntos posibles, intentar sumar la cabeza poquito a poquito y llegar a las 5 o 6 últimas jornadas intentando pelear por echar arriba, pero tampoco, no sé, ni ya somos los peores, ni hace 3 semanas y vamos a meternos en UEFA. A ver, tranquilidad. Respecto al partido, pues la del 55 en adelante le hemos pegado un repaso a ellos. Nos han robado, que por cierto, todos los días un fuera juego, un penalti, una roja. A ver cuándo carajo el club le manda un puto comunicado a la federación, tío, porque es que se queja el Cádiz en primera división, se queja los Azunas, se queja el otro, y nosotros qué pasa, que somos su normal, que siempre igual, que te aburre, te sientes ninguneado, coño, que tú puedes entender un fallo, puedes entender dos, pero todos los días una acción, dos acciones, tres acciones que te condicionan el resultado, para hacerse lo mire para mandar un comunicado para decir aquí chillo, ¿qué pasa? En fin, que espero el club de una puñetera vez mande un comunicado y se queje, porque es que vamos, es asqueroso que hagan estos recreativos de Huelva, que se hagan al Córdoba, a ver cuánto tardan en alzar la voz. Y respecto al juego del equipo, me han gustado los cambios, me ha gustado que Francia sea valiente cuando había que hacerlo, agua con 2-9, pero pienso que a ver si se va a hacer mirar y se aplica esto más veces. Lo que no podemos salir con Bello en la banda, cuando parece que es el único que no se ha dado cuenta de que Bello no puede jugar en banda, es él. Tiene ahí a Guado, que te ha cambiado el partido, el Chabata ha metido un gol, ha provocado un penalti que no le han pitado porque no han querido, pero ha sido penalti. Tío, póngase Chávez en banda y después meta a Bello media horita, o ponga a Bello de media punta, o ponga a Bello en otra posición. No lo entiendo. El 11 inicial, mejorable, pero los cambios muy bien. Y nada, que hacer paciente, apoyar máximo y que, como ha dicho otra afición arriba, 2 días quedan de mercado. dos fichas libres. Espero que se eche el resto porque hay que echarlo. Porque lo mismo las pasamos putas que lo mismo nos metemos arriba. Así que yo intentaría echarme lo que hiciera falta entre dos fichas de bueno e intentar tener el mejor equipo posible de aquí a final de liga. Y nada, a echarle papa y apretar los dientes. Fuerza Jerez.
Buenas noches, Antonio Lobato. Creo que ya estamos en tercera. No nos va a salvar ni la calidad.
Buenas noches, Raúl, socio de Fondo Sur. Para mí, como han dicho algunos socios, el planteamiento es erróneo. La banda izquierda ha sido un coladero, mientras que ha estado Marcelo y Bello, porque Bello para mí es el mejor jugador que ha tenido Jerez en su historia, pero tiene 37 años, no está para jugar tantos minutos, al igual que Marcelo, jugar tantos minutos de lateral izquierdo cuando no es su hábitat natural, pues ha notado mucho. Los dos goles han llegado por ahí, teniendo a Ricky en forma. Sergio Martínez, que parece que está defenestrado porque hace tiempo que apenas juega, y incluso el nuevo jugador, el nuevo central que ha llegado, que de lo poquito que se ha salvado, también puede jugar de lateral izquierdo. Oca, si viene tocado, se ha notado que está tocado, porque Oca no ha sido loca de otros partidos. El equipo de los fichajes nuevos me ha gustado mucho, Agudo, porque ha peleado todas hasta el final, ha peleado todos los balones. Al final he tenido oportunidad, incluso cuando marca Aguado, todo el mundo, ¿qué hace? Echa el balón a través de Aguado y mete hacia adentro y pasa el balón. Y el central, que se me dio el número 3, me parece a mí que también ha hecho un buen partido, pero que el equipo no puede esperar a ir a 0 para intentar pelear para irse arriba. Lo mejor, como siempre, la afición.
Buenas tardes, Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Todo empieza a tener mala pinta, ¿eh? O fichamos, no sé si dos extremos, no sé, o a bien de Lourdes, porque vamos, no me quiero ver el año que viene en tercera red. De todas maneras, ser delantero en el Jerez Deportivo Fútbol Club es muy, muy complicado. La de carrera que se ha pegado Udo, lo que ha luchado, lo que se ha peleado, y que le ha llegado un pase, creo que le habrá llegado en todo el partido, que la ha metido, por cierto, pero que estaba fuera de juego, o eso ha dicho el linier que hemos tenido, este que se cometió, que ha sido pésimo. Pero vamos, sigo pensando que con este sistema de juego, que ya hemos cambiado de entrenador y seguimos con el mismo sistema, es muy, muy, muy difícil ser delantero en el Jerez. Vamos, yo lo que no sé, si estamos viendo que no funciona, porque seguimos jugando siempre por fuerza con el mismo sistema. No tenemos otra opción. Y Bello, yo sigo pensando que como revulsivo en la media punta es muy válido, porque tiene mucha calidad, pero en la banda se nos pierde, además que se calienta más que la moto de un hippie, y lo único que hace es desquiciarse y conseguir que pierda balones y que le echen tarjeta. Vamos, sigo pensando que, bueno, sigo queriendo pensar que nos vamos a salvar. Venga, un saludo y fuerza Jerez.
Antonio Jiménez, a ver, a mí la impresión del partido es que hemos tirado una parte o unos 55 minutos y luego con el gol de Jerez, pues ellos se han echado un poco atrás y Jerez ha empezado a empujar. Está claro de que a los nuevos fichajes aún no se le puede decir nada porque llevan prácticamente nada entrenando. Lo que sí está súper claro es que esta liga está súper ajustada y los equipos son todos muy parecidos. Que nosotros nos vamos a reforzar, va a mejorar la plantilla, seguro, pero claro, también los demás equipos. Aquí lo que tenemos que empezar ya a ver, nada de pensar ni en playoffs de ascenso ni nada, sino ahora partido contra el Yeclano, intentar mínimo sacar un empate y después aquí contra San Roque de Lepe, pues ya muerte, porque van a ser los equipos de nuestra liga.
Buenas tardes, Ismael, socio de Jerez. Bueno, solo comentar que sería un poco injusto hablar de personalizar en alguien la derrota, pero está claro que hay jugadores que no tienen la aptitud para jugar en la categoría en la que estamos, eso está claro. La cuestión es que hemos prescindido de Pérez Herrera, hemos prescindido de otros jugadores y a partir del día 31 creo que podremos prescindir de los que nos han hecho prescindir de estos jugadores o de este entrenador, porque habrá que ir pensando que si queremos resultados distintos tendremos que hacer cosas distintas con personas distintas, ¿vale? Así que los dos señores, supongo, que se encargan de la parcela técnica, pues tendrán que dar un paso al lado o un paso atrás. A partir del 31 la directiva ya tiene que estar buscando quién ocupe esa parcela en el club. Luego también me gustaría dar un nombre que es sobre Bello, una opinión sobre Bello. No digo que sea su culpa la derrota. Lo que sí quiero comentar es que es un jugador con muchísimo peso en el equipo y eso hace que cuando está en el terreno de juego, cada vez que se coge un balón, todo el mundo mira a él, el juego se carga por su banda, todo va a él. Claro, es el jugador más técnico, pero la edad no perdona. Y eso hace que el juego pues no sea a lo mejor tan diverso o tan imprevisible. Con él en el terreno de juego, el fútbol de Jerez se vuelve previsible y lento, a pesar de su técnica y a pesar de su aportación. Pero su aportación creo que ya tendría que estar restringida a 10-15 minutos al final por cuestiones de la ley de la edad. Muchas gracias, Fuerza Jerez. De esta, por supuesto, que salimos.
Los oyentes han opinado en jornada de miércoles, queda muy lejos, evidentemente, esa opinión no va a volver a ocurrir, pero claro, es que era día 1 de febrero y el cierre del mercado que ha dado una última vueltecita que vamos a dar ya para cerrar, porque les va a llegar el tertulión hasta el partido de Yecla, más o menos hasta media hora antes van a estar ustedes escuchándolo. ¿Qué os parecen las incorporaciones? Bueno, Menéndez, Luna y Donoso no lo hemos visto, pero son jugadores, cada uno en su estilo, sobre todo Donoso y Menéndez, que vienen con una calidad contrastada, ¿no, Miguel? Son gente potente. Ahora vamos con los que ya vimos el domingo.
Menéndez tiene experiencia en primera y en segunda división, donde además no es que haya pasado de refilón, sino donde ha sido importante. Es verdad que esta temporada está desde que dejó el Salamanca no ha jugado, pero yo creo una oportunidad muy buena y en una zona que había que reforzar. Otra que había que reforzar, el tema de los extremos. Lo veo positivo, ¿verdad? Que dicen mucho, ¿no? Es que Guille Donoso viene de primera red, pero no viene de jugar. No es que él estuviese jugando en primera red, pues no bajaba, ¿no?
No venía.
Hay que es verdad que también
le mandaba dos besitos por gozar, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la incorporación de Cheik Tidiane me parece muy interesante, sobre todo a medio plazo, ¿no? Un futbolista joven y que puede
grande empujar. Tío, impone, grande,
el físico
grande,
es muy muy imponente. David Agudo también ha funcionado muy bien, Lolo Garrido todos los conocemos y todo lo que puede aportar. Yo creo que en realidad las bajas y las altas se han dado ahora en invierno, la plantilla ha mejorado y es sí. Lo que decía Juan Carlos, más equilibrada y sobre el papel, porque después claro, si cualquiera se lesiona o si David Agudo está negado de cara al gol por lo que sea o cualquier circunstancia, pues son muchos factores del fútbol, ¿no? Creo que se ha mejorado, como hemos comentado, como he dicho yo hasta al principio, estas salidas e incorporaciones son consecuencias de una mala planificación en verano, pero ahora sobre el papel yo creo que la plantilla da un salto de calidad buscando la permanencia.
Tonchita, ¿te cae alguno mal que tú quieras resaltar para que se lo carguen? Ya, tenemos experiencia con Joao Paulo, o sea que no hay problema.
No. Yo espero ya traer suerte, ¿no?, al equipo, uh-huh, en vez de cargarme a gente. Como
te la dejé toda en Cádiz.
Entonces somos unos supersticiosos.
Pasa lo que pasa.
Total, que es que después hay aficionados que obviamente me lo dicen de broma, pero me dice, hoy no ha sido la gafe, digo,
ten cuenta que hay muchos loquitos por ahí.
mucho. Señor Camacho, ¿está usted confiado? ¿O va a disfrutar, piensa disfrutar
yo,
del fútbol?
Yo la confianza a base de palo...
Se te quitan, ¿no?
Sí. Yo estoy un poquito...
A ver la venir.
A ver qué pasa con tanto refuerzo y tan poco tiempo para adaptación y para todo. Pero yo creo que saldremos de esta situación y empezaremos a mirar hacia arriba y luego lo que venga. De todas formas, esto es lo que hay. Bueno, y ya no hay marcha atrás.
La suerte
y
lo está
hecho está. Y en junio las notas. Y ya empezamos a poner tu peso, a pedir dimisiones y lo que toque. Ahora mismo a muerte. Con esto a muerte.
Señor Morales, ¿le gusta lo cantado de lo que se ha ido?
A mí, yo no sé, porque todavía no lo he visto prácticamente. Me gusta que pasen los partidos.
A mí me encantó la Vía Guno, ¿eh? Para del 1 al 94
corriendo. Bueno, pero el tío, a mí me gusta no un partido, que corra mucho, que no sé cuánto. No, a mí me gusta ver tres o cuatro partidos, a ver qué pasa. A ver si esto, a ver si el juego del Jerez Deportivo Fútbol Club es otro distinto al que estamos padeciendo desde el año pasado. ¿Vale? Eso por una parte. Decir que cada vez que viene Corseado, esto dura dos horas y pico.
No charla nadie.
Es increíble.
No deja hablar nadie. Una cosa.
En la junta directiva me dicen siempre, ya habla
Corseado. Y sobre todo una cosa para lo más inmediato, que es el próximo lunes, que va a venir el presidente y que nos va a decir cuánto nos ha costado todo esto.
Sí, importante, ¿no? ¿Te lo ha apuntado en la libreta? ¿Te apuntas a la libreta?
A Manolo no se lo olvide.
Vuelve a decir ok, Corchado.
Yo el lunes vuelvo.
¿El lunes no volverá
a ser entonces? Sí. Dentro de...
Hasta las elecciones municipales. Aunque si queréis, vamos a tener dos lunes seguidos de grabar, aunque se publique el martes.
Lo mismo ya, sería interesante. Lo mismo sería interesante, ya lo hablaremos con el presidente, que vea el presupuesto que no hemos gastado en plantilla, seguridad social, cuerpo técnico y demás. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto total? Si es un 50 o 60 y demás, que también es interesante
saberlo.
Pero es que el cuerpo técnico también es importante, porque eso es parte de la primera plantilla, ¿no? Porque cuando no hay equipos que a lo mejor tienen 6, 7, no lo sé, entrenador de porteros, COAS, esto, lo otro y demás. Entonces, el conjunto de la primera plantilla... Eso es lo que pones tú
Pero yo lo que quiero saber es cuánto nos ha costado los 31 que hemos traído hasta los 25 que hemos traído hasta ahora.
Lo que nos va a costar.
Lo que nos ha costado.
El costo que ha tenido.
Mire usted, en junio nos gastamos 300.000 y ahora con las incorporaciones de 7 u 8, pues 100.000 más. Ya está, vale. Yo no quiero saber cuánto cobras tú.
No, eso no se puede decir.
Por supuesto, ni lo pido. Que hay que ver, por lo menos saber.
Sí, el montante total está en las cuentas.
Y que la afición sepa que se ha hecho un esfuerzo económico y que se ha intentado todo, porque la suerte ya está echada.
Gracias a los socios. Y a los patrocinadores. El cual tuvimos un encuentro el viernes pasado en González Vía.
Estaba poniendo su cuña.
Bien dirigido por como siempre, por Eugenio Camacho, donde se pudo hacer un poquito de sinergia para los patrocinadores, porque muchas veces no nos damos cuenta de las acciones que se hacen. Hoy no está aquí Álvaro Ojeda. La acción que hizo en Madrid con el presidente de la Junta, sea del partido político que sea. Pues te digo una cosa. Nuestro principal patrocinador estaba alucinando.
Muy claro.
Y eso no se da cuenta en alguno. Es que cuando se habla de que este club es apolítico, si a mí el presidente de la Junta es de Podemos, que se la ponga. Se te la está poniendo el presidente de la Junta. Entonces, eso es lo que hay que valorar. ¿Y dónde ha salido? ¿Y qué repercusión? Entonces, eso no nos damos cuenta, porque cuando queremos fichar a los que hemos fichado aquí, sale del dinero del bolsillito de nuestro socio, ¿vale? Y de los patrocinadores. Y ya está, un poquito de la federación, un poquito de demás, pero esa es nuestra base. Si tuviéramos más patrocinadores, que es lo que intentamos, y a veces hacemos acciones para que puedan ser, siempre cuidándolo todo lo máximo, todavía hay gente que dice, no, esto no hay que hacerlo. Pues mire usted, pues sí, porque es que hay que darle las gracias, y Eugenio se la dio el otro día, a Álvaro Ojeda, a Luis Lara, a gente que desinteresadamente, que tiene una repercusión social, que luego hace que gente afín a ella se ponga la camiseta del Jerez Deportivo.
También lo comentamos aquí.
La semana pasada lo comentamos y además nos damos crédito.
Club de todos.
Nos damos crédito a los muchos y malos comentarios.
Una pregunta tenía yo para Eugenio.
Sí.
¿Tú vas a ser el próximo presidente de la fundación o no?
No, ya hay nuevo presidente de la fundación.
¿Ya hay nuevo?
No, pero es familia, ¿no? Se puede decir. No, yo estoy en la fundación.
Lo único que vi fue un titular, Antonio Millán.
Yo de hecho además he causado baja la fundación.
Es que
para estas cosas hay que tener un mínimo de tiempo.
Y yo como tengo mucho tiempo, pues encima me he metido en la fundación.
¿Estás metido también?
¿Quién es el nuevo presidente de la fundación?
El nuevo presidente,
que le encanta. Después hablamos del ego.
Claro, fíjate. Más horas todavía. Íñigo Pérez es el nuevo presidente, pero porque Antonio Millán, por problemas de salud, no se ha querido presentar a la reelección. Presidente Íñigo Pérez, vicepresidenta Ángela Cavilla.
Perfecto. La fundación que tiene.
¿Cuántos patrones hay?
Creo que somos 8, 9. Está Juan María Vaca, Antonio Millán, Carlos Vitol, Rosa Navae, Jesús Almenara, Íñigo lo dicho, y yo.
La fundación que tiene un importantísimo papel en el tema de la ciudad deportiva.
Que eso, lo único que está la pelota en nuestro tejado. O sea, estamos viendo la manera de quedar para firmar.
A los de redes sociales, que si el presidente de la Junta se pone la camiseta, que si político, que ahora no nos importa que la alcaldesa vaya a llegar a un acuerdo con la Fundación para la Ciudad Deportiva. Y es que hay que ser apolítico en todos los sentidos.
Y de otro partido político.
Que eso no es en contra de los partidos políticos. Hay que ser apolítico, no mezclar fútbol y política, pero evidentemente que juntarse con los representantes públicos, que es mucho más importante que los partidos políticos, que también los elegimos entre todos. Me refiero a los representantes públicos. Nos marchamos, que porque esto al final va a durar 58 horas. Señor Guerrero, muchas gracias. Hacía tiempo que no se dejaba usted ver por aquí y demás.
Una cuanta semana
y demás. Viene aquí, la lía con los fichajes, pero habla de las primas, le parecerá muy bonito. Le mete fuego al jerecismo y ahora se va todo tranquilo, ¿no?
Yo no he hablado directamente de la prima, tan solo del compromiso, y eso ha surgido después.
Perfectamente, Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Señorita Bermejo, la ve usted una amplia sonrisa y demás.
Siempre, siempre.
Si el equipo no gana, van a sonar cuchillos largos, ¿eh?
A ver, yo espero que con los fichajes que se han hecho, yo espero que se...
¿Tú ve a Francis Mayo de entrenador? ¿Tú ve a Francis Mayo de entrenador? Así, una visión rápida.
No sé, la semana pasada cuando se pierde, yo creía que no iba a estar ya esta semana.
Ya lo he dicho, ya está, ya lo saben ustedes después de llegar.
Pero no desde mi punto de vista, sino lo que se escuchaba.
Muchas gracias, Conchita.
Pues nada, gracias a vosotros.
Señor Camacho. Hasta el próximo lunes o miércoles. Si convocáis el lunes o miércoles, aquí estoy. Si no,
ahí está.
Complicado.
Vale, bueno.
Pero bueno,
intentaremos estar, no estaremos... con ustedes y demás. Los miércoles ya lo vamos a dejar porque se queda en mitad de semana y la verdad se la hace mular. Después nos liamos a hablar y la gente llega el domingo por la mañana con la tertulia, ¿no? Escuchándola poquito a poco. Muchas gracias. Juan Carlos Corchado, yo me alegro enormemente, a pesar de los momentos de tensión y demás, que nos una amistad desde hace muchos años con todos los integrantes de esta tertulia, que haya dado la cara valientemente y que por primera vez, porque la directiva ha venido muchas veces, pero cuando han hecho falta respuestas, siempre ha ocurrido algo. O no han podido, o se han alquilado una casa, o cualquier cosa. Entonces yo le voy a agradecer enormemente que no solo que haya venido, sino que es que ha sido una cosa instantánea por WhatsApp. Oye, Corchado, ¿te vienes? ¿Que no puede ir lo que viene la semana que viene? Sí. ¿A qué hora? Es más, creía que ir hasta la semana que viene.
No, no me habéis dejado hablar, pero bueno, gracias.
Bueno, para lo que tenía que decir, tampoco. Para lo que tenía que decir, tampoco.
Pero yo, gracias, Pablo, gracias.
Te puede haber quedado.
Y para lo que queráis, y el lunes estará aquí el presidente para... Esperemos con una victoria en Yecla.
Vale, esperemos que sí, por el bien del crecismo. Muchas gracias a todos. Señor Morales,
ha sido un gran defensor de los secretarios técnicos, el señor Corchado.
Ay, qué bien. Por lo bien que lo podemos echar nosotros aquí un ratito con Mari y con Juan Carlos. Qué buen ratito, bueno, chao, qué ratito de amistad y de una cosa entrañable y demás. Le volvemos a reiterar el ofrecimiento de que está su casa y este micrófono, siempre amable, estará a su disposición y estarán abiertos. Por cierto, que hay un tuit de Radio Marca donde se confirma que la Federación Española de Fútbol está ya planteándose un nuevo escenario para la segunda vez, para la primera federación, como ya dijimos la semana pasada. Pero ojo, esto viene del comienzo de esta temporada, donde la federación ya dijo: estamos con dos grupos, pero bueno, lo mismo el año que viene cambiamos y demás. Señor Morales, muchas gracias. Adiós. Sean buenos. Amigos, hasta aquí este amplísimo tertulión después del cierre del mercado de invierno. Esperemos que en Yecla haya suerte, haya buen fútbol, haya rendimiento y los tres puntos se vengan para Jerez. Muchas gracias.